Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, partidazo de este lunes 27 de octubre, donde ya hace frío en muchos sitios de España y donde el Atlético de Madrid ha ganado su primer partido como visitante de esta temporada. Betis 0, Atlético de Madrid 2, con goles de Juliano Simeone y de Alex Baena. Los dos goles en la primera parte del partido. Baena ha marcado además su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid. Pablo Barrios se ha marchado lesionado en la segunda parte. El Atlético es cuarto a 8 puntos del Real Madrid. El Betis es sexto, está a 3 puntos de los puestos de Champions. Está pidiendo paso precisamente Antoñito Ruiz con protagonista. Antonio.
Hola, Juanma. Bueno, aquí llega Alex Baena, que ha contribuido activamente con un gol. No lo ha pasado bien antes de volver al equipo titular. Y hoy, Alex, bueno, ha sido una actuación solvente, ¿no?, para ganar fuera de casa, que no se había conseguido hasta ahora.
Bueno, lo importante es la victoria del equipo, que sabíamos que fuera de casa nos estaba costando un poco conseguir ese resultado, pero yo creo que el equipo ha hecho un partidazo, tanto ofensivamente como defensivamente, y yo creo que es la línea a seguir.
Alex, en este equipo hay una ley que el Cholo marca muy clara, que es la calidad de los minutos, no la cantidad, es decir, que hay mucha competencia, no todos vais a ser titulares, eso lo tenéis asumido los que habéis llegado nuevo, ¿no?
Bueno, no asumido, sino al final el que decide es el míster y hay que sumar al equipo con los minutos que sea, sea saliendo del banquillo o de titular, y al final lo importante es el equipo, el que consigue los títulos es el equipo y hay que sumar como sea.
Bueno, hasta aquí las palabras de Alex Baena, contento, satisfecho. Bueno, uh-huh. Ha roto el equipo la fatídica racha de José del Metropolitano y él ha participado de manera muy activa.
Gracias, Antonio. Ahora estamos de nuevo allí en el Metropolitano. Insisto, victoria 0-2 del Atlético de Madrid. El día tiene más noticias.
Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen los titulares.
La primera y más desagradable es la lesión de Dani Carvajal en el Real Madrid. Sorprendente lesión. Atención, se habla de en torno a 2 meses de baja. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues eso que acabó ayer con aparente buenas sensaciones. De hecho, atendió incluso después del partido a los medios de comunicación, pero hoy ha empezado a sentir molestias. Ha sido sometido a una resonancia que le ha detectado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, esa rodilla que fue intervenida en octubre de 2024. Hay que practicarle una artroscopia y el club habla entre 1 mes y medio y 2 meses y medio de baja. Recordemos que se había recuperado de una lesión en el sóleo que se produjo en el Metropolitano, así que malas noticias para el capitán del Real Madrid en año además de Mundial.
Estamos en plena resaca del Clásico, va a haber mucho que comentar en el día de hoy. Arancha Rodríguez ha informado de que el Real Madrid no va a sancionar a Vinicius después de la reacción al ser cambiado en el partido de ayer en el Bernabéu. En el Barça, Lewandowski se ha entrenado con el resto de compañeros. La intención es que regrese el próximo domingo ante el Elche. Y, por supuesto, también es noticia todo lo que se ha comentado hoy en Barcelona sobre Lamine Yamal. Lo más triste de la jornada, el fallecimiento a los 64 años, solo 64 años, de José Manuel Ocho Torena, el mítico portero, entre otros equipos de Madrid o de Valencia en la década de los 80 y de los 90, y entrenador de porteros posteriormente, sobre todo, aparte en el Valencia, en la selección española triunfadora de 2008, 2010, 2012. Descanse en paz, luego vamos a repasar con Santi Cañizares la figura de Ocho Torena, porque además Santi le tenía un cariño muy especial. Mañana se juegan 18 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey. Seis de ellos tienen presencia de equipos de primera división. A las 7 de la tarde, Constancia, Girona. A esa misma hora, Ourense, Real Oviedo. A las 8, Inter Valdemoro, Getafe y Unión Deportiva Macarena, Valencia. Y a las 9, Negreira, Real Sociedad y Toledo, Sevilla. Hay otros partidos, insisto, pero ya sin rivales de o sin participación de equipos de primera. En Italia es noticia Tudor, ha sido destituido como entrenador de la Juventus. Todavía se desconoce quién será su sustituto. Según informa The Times, en la Premier no habrá Boxing Day, o bueno, va a haber Boxing Day, pero con un solo partido, el día 26 de diciembre. El resto de la jornada se jugarán los días 27, 28 y 29 de diciembre, pero no habrá ese mítico atracón de fútbol que solía haber el 26 de diciembre. Mañana se juega la vuelta de semifinales de la Liga de Naciones Femenina, a las 7 Suecia-España, en Gotemburgo. España ganó, recordemos, 4-0 el viernes en el partido de ida. En tenis, Alcaraz debuta en París-Bercy ante el británico Cameron Norrie mañana a eso de las 7 de la tarde. Y en este día triste por el fallecimiento de Ocho Torena, también tenemos que mandar un abrazo a toda la familia del Real Zaragoza y especialmente a la familia de Jorge Casado, que es un canterano, un cadete del Real Zaragoza que ha fallecido la pasada madrugada con solo 15 años. Qué drama, de verdad. Descanse en paz este chico, Jorge Casado.
La solución es fácil si es Daikin.
¿Que un experto en climatización me asesore a mí? ¿Y me explique qué me conviene en mi hogar?
Si es Daikin, sí. Elegir es fácil. Solo con una llamada nuestros expertos te dirán cuál es la mejor solución de climatización para tu hogar.
Con la aerotermia de Daikin, la solución es fácil.
Y por cierto, noticia importante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tiempo de revisión? ¿Que va a tener jugadas de clásico esta semana?
Sí, mañana es la edición de tiempo de revisión de esta semana y el comité de expertos, ajeno al comité técnico de árbitros, ha elegido dos jugadas del clásico. Las dos jugadas donde intervino el VAR. Mañana el comité técnico de árbitros va a explicar por qué no es penalti la acción de Lamine a Vinicius. Mañana van a explicar, insisto, por qué esa acción no es penalti, la de Lamine a Vinicius, que pitó Sotogrado en el campo y que corrigió Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Y también mañana van a explicar por qué sí es penalti la mano de Eric García y por qué también intervino el VAR. Así que mañana el CTA va a reconocer esos dos errores en el campo de Sotogrado y dos intervenciones de VAR. Va a haber más jugadas, Juanma, como por ejemplo una que hablamos ayer de pasada en la tertulia.
De pasada,
que
no.
Es el agarrón de...
No, de pasada, yo la destaqué.
De Jussi Alemão.
Alemão, jugador del Rayo.
Y mañana el comité técnico de árbitros esa jugada la va a mostrar y va a reconocer que hubo un error en el campo y en el VAR.
Es que vamos.
Así que, bueno, esas son las acciones que vamos a ver mañana.
Perfecto. Voy a saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Son buenos comentaristas, ¿eh? No se crean ustedes que son un equipo... No, son muy buenos comentaristas. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
¿Qué has hecho hoy en Radio Marca?
Hoy he hecho el programa que tocaba.
¿Qué tocaba?
Pues elogiar la victoria del Real Madrid y lamentar la derrota del Barcelona.
El periodismo por bandera, ¿eh?
Correcto.
Por bandera.
Que nunca falte.
Nacho Peñola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Yo lo llevo perfectamente. Perfecto. Y cuando veo que David Sánchez no dice bonanit de primeras, es que algo le pasa.
Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bienvenido de nuevo al partidazo, después de tu casamiento y de tu luna de miel.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Un casamiento que fue muy original, con gente allí de la Guerra de las Galaxias, con... Sí. No sé, muy
particular. Otra cosa, otra cosa no tengo, pero originalidad. Sí,
sí, o sea, sí.
Seriedad no.
Bueno,
pero,
estáis bien, ¿verdad?
Gracias. Estamos perfectos, lo que pasa es que queríamos volver por la puerta grande con una victoria del Barça en el Bernabéu y no ha podido ser,
vale.
pero sí con muchas cosas a analizar.
Hombre, Luis García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya estamos todos para analizar lo que... Ah, Gonzalo Miró. Perdona, Gonzalo.
Perdóname. Está cogiendo la costumbre, ¿eh?
No, perdóname, Gonzalo. Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Yo estupendamente.
Bien, muy bien. Ahora analizamos lo que ha sido el partido del Atlético de Madrid. Vamos a hacer un paso por el estadio porque ya ha terminado la rueda de prensa de Simeone. Supongo que estará arrancando la de Pellegrini. Está ahí Escalera. Hola, Isaac. Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Pues justo ahora está arrancando la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Vamos a escuchar las primeras impresiones.
¿Qué cree usted que ha faltado para ganar este partido?
Bueno, primero sí, concuerdo con usted que no creo que haya sido el marcador que refleja lo que fue el partido, pero fueron dos goles de ellos muy importantes, momentos muy psicológicos. Primero a los dos primeros minutos en un gran gol de Simeone que los acercó al estar en ventaja, al fútbol que más le gusta, al Atlético de Madrid, que lo hace muy bien y cuesta mucho entrarle. Y la misma cosa en el minuto 46 del primer tiempo, también hacen el 2-0, lo que le refuerza todavía su capacidad defensiva. Creo que el equipo buscó, por lado, tuvimos ocasiones por lo menos para haber descontado, pero ellos hicieron dos golazos, pues los dos además son de muy...
Dice Pellegrini que el marcador no refleja lo que ha pasado en el campo. Rubén Martín, que ha narrado el partido en tiempo de juego. ¿Tiene razón Pellegrini? ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, buenas noches, Juanma. Yo creo que es justa la victoria del Atlético de Madrid. No sé si a lo mejor un 1-2 hubiera sido más justo, porque es verdad que el
no Betis cambia mucho la cosa, la verdad.
No, yo creo que la derrota del Betis es justa, igual que la victoria del Atlético de Madrid es justa. Es verdad que el Betis ha tirado más. A puerta han tirado igual. Es verdad que ha tenido más posesión. Y es verdad que ha tenido, por ejemplo, una falta al palo que a lo mejor ha merecido el gol, pero yo creo que el Atlético de Madrid ha estado solvente, ha vuelto a dejar la puerta a cero y está ahora un partido del Barça, o sea que está dispuesto, supongo, que a meterse en la pelea por todo.
Antoñito Ruiz, ¿algo que contar desde la puerta del vestuario del Atlético de Madrid?
Hola, Juanma, sí, de nuevo aquí contigo porque acaba de terminar el Cholo y estaba yo pensando en el perfil bajo que pone el Cholo cuando después de un partido tan importante como hoy, que rompe una racha tan negativa fuera de casa, adopta ese perfil de tranquilidad, de no sacar pecho, a pesar de que el equipo ha hecho, yo creo, una faena muy, muy aseadita, muy seria, muy solvente. El equipo ha jugado un ritmo muy alto y que le ha permitido ponerse rápidamente por delante en el marcador, y él ha valorado eso, ¿no? También ha querido dejar, ha mandado un mensajito como diciendo, esto que hemos hecho hoy lo hemos intentado otras veces cuando no ganamos fuera de casa, y hoy ha respondido la contundencia, ¿no? Muy bien en defensa. Para mí, Jiménez le da seriedad a este equipo, le da mucha más fiabilidad en el sistema defensivo, y arriba ha sido muy pronto y muy letal la aparición de Giuliano, que ha estado muy bien en defensa y en la primera parte, sobre todo también en ataque, y de Baena, que hoy volvía al once titular y que lo ha hecho de una manera, para mí, bastante importante, ¿no?
Es que Baena es muy bueno. Muy bueno, o sea...
Y sobre todo cuando juega por la izquierda.
Sí.
Que por ahí es donde, por donde ha venido el gol.
Es donde ha venido el gol.
En su puesto natural es un jugador espectacular.
Cómo recibe, cómo busca ángulo y cómo, sí, cómo mete un golazo tremendo con toda la intención de... Era un lugar imparable. ¿Tú qué dices del partido, Gonzalo?
A mí me han gustado muchísimo los primeros 15 minutos.
Joder, ¿solo los 15 primeros?
Los primeros 15 minutos, mucho. Muchísimo.
Vale, ¿y los siguientes?
Los siguientes no tanto. El segundo tiempo me ha parecido un bocata polvorones, pero bueno, varias noticias. La de Baena, la primera, la portería cero, otra, ganar fuera de casa después de tanto tiempo, pues también es muy buena noticia. Ahora, lo que es en cuanto al juego, me ha gustado el Atlético de Madrid, que ha ido a por el partido. Luego ya lo que ha hecho es contemporizar, meterse atrás y esperar una contrita que le ha salido bien, pero yo creo que el Betis se podía haber metido en el partido con algún gol. Es verdad que además del larguero había dos muy buenas paradas de Oblak.
Se pone el Atlético en 19 cuarto, está a un punto del Villarreal, que es tercero, a 3 del Barça, que es segundo, y del Real Madrid a 8 del Real Madrid.
Pero a 3 del Barça está muy bien, teniendo en cuenta cómo empezó el Atlético la temporada.
Bueno, es que está recuperando terreno.
Por eso
es que
está muy bien.
Lo que ha perdido el Atlético en las primeras 5 o 6 jornadas no se recupera en otras 5 o 6. En ese nivel de la clasificación, si tú la pifias en 5 jornadas, lo recuperas en 15 jornadas.
Sí, tal cual.
Si
sí,
te va bien.
Además, las pifias han sido de empates, o sea, empatar contra el Elche en casa, contra el Alavés en Vitoria, porque el Atlético de Madrid ha perdido un partido de liga, el primero de la temporada contra el Español, y no ha vuelto a perder.
Sí, sí. Está Uzquiano en Sevilla porque ha estado narrando el partido para Movistar Plus, comentando el partido para Movistar Plus.
Lo
Hola, Guille.
Muy bien, ¿eh?
Lo has hecho muy bien. Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Lo has hecho muy bien?
Sí, hoy sí.
Hoy sí.
Bueno, eso lo
tiene que decir, lo tiene que decir la gente.
Sí, la audiencia.
Efectivamente.
Pero me he quedado sin voz, ¿eh? Me cuesta acabar los partidos. Soy como Nico González, que llego al minuto 90 justito.
Ya, tienes que dosificar, sí.
Palito a Nico, ¿no?
Tengo que hacer menos partidos también.
¿Este es un mensaje para Enric Rojas?
No.
Vale.
Mucho menos. Pero bueno, que me ha gustado.
Por lo menos no te cambian a mitad del partido.
Mira, lo he comentado en el partido, Gonzalo. Yo lo de quitar a Julián en el minuto 60 no lo acabo de ver, sobre todo porque cuando entra Sorloth no le da lo que el equipo le pide. Hoy ha tenido un poquito más de actitud que otros días, pero yo te escucho mucho comentar y estoy de acuerdo que igual que el Madrid no quita a Mbappé, ayer lo quitó en el 90 y ya lo discutimos, con que imagínate quitar a Julián en el minuto 60, habiendo jugado el partido anterior el martes y jugando el siguiente el fin de semana que viene, que no hay partido en 3 semanas.
Y yo estaba haciendo también el partido aquí en la radio y ha dado una estadística a Pedro que es tremenda. De 12 partidos que ha jugado Julián este año con el Atlético de Madrid, ha completado 3.
Como Vinicius. son los mismos datos que Vinicius.
¿Y por qué lo hace?
Lo que no ha dicho Pedro es en qué minuto ha cambiado a Julián, porque muchas veces ha sido en las postrimerías de los partidos.
Bien apuntado, Antonio.
Si cambia normalmente.
¿Tú lo tienes ese dato, Antonio?
¿Lo tienes
atado? Pero no lo tengo demostrado empíricamente, pero sí no, lo tengo porque he visto todos los partidos.
Y lo dice porque además Pedro ha añadido a la hora de dar el dato, en otros tres le ha quitado casi al final. Lo cual significa que en otros seis no le ha quitado casi al final.
Déjame
lo que no es normal
serio.
Es que el mejor jugador de tu equipo, de 12 partidos que juega, solo termine tres.
De todas formas,
a mí no me parece normal. Oye, que habrá gente que le encante la
De todas formas, es muy curiosa la dinámica que hay con el Atlético de Madrid, porque ha ganado 0-2 en el campo del Betis, que es muy difícil ganar en ese campo. Ha jugado una muy buena primera parte.
Muy buena.
Ha aguantado bastante bien la segunda y estamos sacando a relucir que si han cambiado a Julián Álvarez, que si no juega los partidos, que no sé qué. Joder, para un día que lo ha hecho bien y que
eso
ha ganado.
Los grandes, ¿eh? Eso le pasa a los grandes.
No, pero es que no se alaba absolutamente nada de lo que hace este equipo.
A ver, pues mira, tenemos a...
Joder, pues yo el día del derbi creo que lo alabé, pero lo puse por las nubes.
A ver,
metió 5 al Madrid.
Mario Suárez os está escuchando y quiero que... A ver de qué lado cae la moneda.
Exacto.
A ver de qué lado cae la
moneda. ¿Con quién se posiciona?
Mario es mi hermano, cuidado.
¿Por qué?
Porque sí, ya verás.
A ver.
Sí.
Mario,
eres buen periodista también.
¿Por qué eres hermano de Joseba, Mario?
Porque tiene un café.
Bueno, no lo sé. Porque tiene un café. No lo sé, pero me cae muy bien Joseba, pero claro. No lo sé.
Ah, porque le has mandado café de finca claro, y está claro, riquísimo. Claro,
ah, ¿verdad?
Claro. Ya lo dije.
Vale. Sí. Que, ¿por qué lado te posicionas más? ¿Por los que ven el vaso medio lleno? ¿Por los que dicen, oye, más? Que queremos saber por qué no juega Julián Álvarez hasta el final del partido. ¿Dónde estás tú?
No, yo creo que igual que ha habido partidos, yo creo que debe ser la primera victoria del Atleti que me mete, Juanma, yo creo que...
¡Qué rencoroso eres, tío! Siempre estás igual. Venga.
No, ha coincidido.
Sí,
no
es verdad.
Ha coincidido. Y he dicho las cosas que no me han gustado del Atleti, creo que hay que quedarse con lo positivo. Creo que la primera parte ha sido muy buena. Giuliano y Baena han metido dos golazos. Y luego sé que el tema de la contundencia, que Gonzalo no nos la compra, pero hoy ha tirado 4 tiros el Atlético, ha metido 2... Y luego se ha permitido el lujo en la segunda parte no tirar a puerta y la ha valido con defender. Entonces, bueno, pues hoy ha ganado un partido, le ha querido dar descanso a Julián. Eso creo que es otro debate para otro momento, pero yo creo que hoy hay muchas cosas positivas, otra portería cero.
¿Por qué es un debate, porque es un debate para otro momento? Preguntan por aquí, los supertacañones. A ver.
No, porque yo creo que hoy es el día para hablar de cosas positivas, otra portería cero, 3 puntos le recortas al Barça. Yo creo que ya habrá... Yo creo que si el Atlético de Madrid está perdiendo, no creo que lo quite, o no lo hubiera quitado hoy, creo, pero tampoco lo puedo asegurar.
Ya ha pasado este año, ¿eh? Que sin ir ganando lo ha quitado.
Sí, sí.
Pero hoy no.
En español y no sé dónde, pero hoy no.
Que ha ganado el Atlético de Madrid al Betis, en Sevilla.
De todas formas, Joseba, yo, para rebatir lo que dices tú, que sí, uno puede estar a favor o en contra de lo que ocurre en función del resultado. A mí, generalmente, es que no me gusta cómo juega este Atlético.
Ya.
¿Ya está?
Ya. Pero hoy has dicho que ha jugado 15 minutos.
A mí el primer cuarto de hora me ha encantado.
Y luego, si quieres buscar brotes verdes, dices, joder, está Jiménez en la defensa, ha mejorado mucho la hora de defensiva. Y hay un factor, a mí, me parece fundamental.
Te he dicho portería cero, te he dicho Black, te he dicho Baena, te he dicho ganar fuera.
El de Oblak. Oblak ya lo dábamos como medio jubilado. Ya decía, ya se le nota el kilometraje, este portero ya...
Se le notaba, ¿eh?
Ha empezado a funcionar y el Atlético de Madrid está consiguiendo mejores resultados. Ya ha hecho 2 paradas espectaculares. Y eso es muy importante para un equipo.
Mario, ¿puede mirar para arriba el Atlético de Madrid? Ya sé que me vas a decir que debe mirar para arriba.
Debe, sí, sí.
¿Pero puede mirar para arriba de verdad?
Yo creo que lo que tiene que hacer es mejorar y ganar partidos fuera de casa. A día de hoy es lo que está siendo su punto débil. También es verdad que hoy es el primer partido fuera de casa que se enfrenta en Liga, al menos contra un equipo que le deja más espacios, que no se encierra tanto como puede ser el Mallorca u otros equipos que se han enfrentado fuera. Y creo que... no solo debe, sino que va a mirar para arriba, porque yo creo que el punto de mejora o el margen de mejora es fuera de casa.
¿Cuándo juega contra el Barça, el Atleti?
El 11 de enero, he visto.
¿11 de enero?
Sí.
¿Dónde juegan primero, en Barcelona o en el Metropolitano?
Barcelona.
Barcelona primero. Sí. Ese partido está bien, ¿eh? Pero 11 de enero...
O sea, viene de la Supercopa.
¿Cómo que viene?
Supercopa, o sea, habrá Supercopa de España en Arabia.
Pero la Supercopa será el fin de...
El 8 de enero están las semifinales, que son contra el Real Madrid. Si luego hay final...
El 5 al 9 es la Supercopa.
La Supercopa es el 5, no puede ser el 11 de enero el partido de Liga.
Igual se cambia.
Pone aquí 11, pone por definir. Aquí la tienen que aplazar.
Será el 12.
Esa jornada
la tendrán que aplazar.
La Supercopa la juegan en otra fecha.
Claro.
O la adelantan o la aplazan, claro.
No. Vaya. ¿Se sabe cuándo juegan los de la Supercopa esa jornada?
El
Se juega en la primera semana de diciembre.
Primera sí, semana de diciembre.
Adelantan, no,
¿y es intersemanal esa jornada?
Sí, sí. Sí, sí.
O sea, primera Barça, Atlético de Madrid, intersemanal.
Y Athletic, Athletic Real Madrid en San Mamés.
Lo tenemos, vale, todo controlado.
O sea,
todo lo
la libreta controlado de Miguel. Sí. Es el oráculo de este programa.
Correcto.
El otro día puso a Ciro López en su sitio con el tema de Luis Enrique. Sí, y hoy a...
Tuve sí, que retroceder
un crack,
unas cuantas
es un crack,
páginas.
Sí.
Fue al tomo uno. Es como el registro de la propiedad. O sea, ahí tiene los tomos.
Me dejó marcado aquello de cuartos.
Sí.
O sea, juega en la primera de diciembre, entonces.
¿Cómo?
Entre el Atleti Oviedo
sí,
y el Atlético
con una jornada de Copa
de Bilbao,
que no
Atlético de Madrid.
La de 32 avos de Copa, la segunda ronda.
Hay una jornada de Copa que todavía no juega.
¿Es que ya juegan? ¿El Barça Atlético cuándo es?
En diciembre.
Pero sí, el día, el día.
Pero tenemos que saber el día.
Ah, que no lo sabemos aún.
No,
no, pero claro, no
habrá salido de la jornada. Vamos a ver.
A ver,
aplicación de la liga.
Vamos a ver, es que estás haciéndole un lío a la gente. El Barça Atlético de Madrid se ha hecho que coincida con el emparejamiento de la Supercopa de Arabia.
O sea,
entonces se juega ese fin de semana. Entonces, se va a adelantar, como bien ha dicho Miguel Ángel Díaz Boyarizo,
gracias,
a la primera semana de diciembre.
Pero toda... ¿entre semana o fin de semana?
Entre semana.
Entre
semana.
Cuando se con
juega
la Copa del
Copa,
Rey.
Cuando se juega la Copa, que es la siguiente ronda de Copa, en la que todavía no están los Supercopos, pues cuando se juegue la Copa del Rey se va a jugar este partido entre semana.
¿Supercopos?
Los Supercopos de Arabia.
Vale, perfecto. Pues entonces mejor todavía. O sea, quiero decir que vamos a tener antes una resolución de más o menos para dónde tirar, ¿no?
A ver cómo llegará, claro, aquel sí partido, ¿eh?
Exacto.
¿Eh? Claro, hay que ver cómo llegará, bueno, aquel partido.
Bueno, ya
no, por supuesto queda, que todos ganarán todo.
Luego solo no quedarían 5 meses, o sea que será determinante.
Bueno, pero a ver, Mario, lo consideras una prueba importante, ¿verdad?
Bueno, pues yo estoy seguro que ese partido fuera de casa va a rendir el Atleti. Contra equipo grande... que va a atacar, que el Atlético no va a tener que llevar la iniciativa, que va a poder salir al contraataque como hoy.
Me yo estás definiendo ahí... el partido de Londres contra el Arsenal un poco, y fue 4-0.
No, te estoy definiendo el partido de hoy,
sí,
más que el de Londres. El Londres no salió mucho al contraataque, porque te recuerdo que el primer tiro que paró Raya más allá del larguero de Julián fue en el 77 de Almada. O sea,
sí, pero que,
es un... que contra el
pero me estabas definiendo al Barça como equipo grande, control del balón, juega en casa, no sé qué, igual que el Arsenal.
No, pero el Arsenal no deja tanto espacio atrás, ni defiende tan arriba como el Barça, ni deja tanto espacio a la espalda de la defensa, ¿eh?
Arteta tiene la fama de que es como si fuera estilo Barça y tal. Arteta defensivamente
exacto,
es mucho más no sé si llamarle serio o obsesionado.
Le vendría bien un poco de Arteta a este Barça, ¿eh?
Claro,
actual,
sí,
ahora mismo,
claro,
sí,
claro,
sí, sin duda.
Yo, Juanma, de todas formas, creo que el Atleti pegó un cambio el día del Rayo, aquello fue un punto de inflexión, luego jugó muy bien contra el Madrid y contra el Eintracht. En Vigo se le escapó el partido por la autoexpulsión del Lenglet, pero creo que el equipo sí que va para arriba. Que parece que al principio, con el comentario de Julián, queríamos sacar lo negativo, pero creo sinceramente que hay muchas más cosas positivas que negativas. La vuelta de Jiménez, el centro del campo que está poniendo ahora el Cholo con Coque de pivote y Barrios y Baena un poco más adelantados le da fútbol. Juliano y Nico en las bandas están bien. Julián no ha hecho su mejor partido, pero creo sinceramente que hay muchas más cosas positivas que negativas últimamente en el Atleti.
Oye, Escalera.
A ver, Barrios, ¿para cuánto tiene?
Sí, es verdad. Antonito, ¿se sabe?
Te lo quería comentar. Yo le he preguntado directamente al Cholo en la rueda de prensa, después de varias preguntas sobre el partido. Ha dicho que tiene un problema de aductores, que los médicos le van a reconocer mañana y pasado, le van a hacer las pruebas pertinentes y ahí se sabrá. No es una lesión... O puede que no sea una lesión menor, pero esperemos que no sea seria.
Escalera, el Betis es muy irregular, ¿eh? Tan pronto te hace un partido de la leche como hoy no ha puesto mucha resistencia, ¿no?
Es que ha empezado el Atlético de Madrid con mucho ritmo. Yo creo que le ha sorprendido al Betis y los goles, como ha dicho Pellegrini, han llegado a un momento muy clave. No estoy en el aeropuerto, están cortando el césped aquí en la Cartuja y no sé si se escucha de fondo algo, pero... están tratándolo porque acaban de resembrarlo. Y como ha dicho Pellegrini, los goles han llegado en momentos muy clave. Minuto 3, al borde del descanso. Y eso la verdad es que ha dejado al Betis un poco groggy. Pero es cierto que hoy se esperaba quizá un poco más en ese inicio de partido, en ese gran comienzo del Atlético de Madrid, que ha sorprendido al Betis. La segunda parte ya ha entrado los Celso, ha estado bien, pero ha sido tarde. No ha sido el mejor partido del Betis, y por cierto que le hemos preguntado por el colegiado, por esa jugada polémica del posible penalti antes del segundo gol, y dice que no lo ha visto, pero también ha dicho Pellegrini que el árbitro no ha influido para nada en el partido.
A mí no me parece que haya nada en esa acción. Teníamos una entrevista concertada para el día de hoy con un aficionado del Betis que ha tenido que ser cancelada por motivos que desconocemos a última hora. Se trataba de Miguel Sánchez, que se casó el sábado 25 de octubre y que por la mañana, después de la boda, tuvo que acudir al Hospital Virgen del Balme, en Sevilla, con una intoxicación etílica provocada por la gran ingesta de alcohol en la celebración. En declaraciones a un periódico ha dicho: la cosa se salió un poco de control y tuve que pasarme por el hospital para recuperarme y solo hacía repetir con B de Betis y la alineación del Betis que ganó la Copa del 22. El parte médico de este aficionado que se casó dice lo siguiente, parte médico oficial: consciente, bien orientado, colaborador, eupneico, bien perfumado e hidratado, normocoloreado y verborreico. Narra la alineación del Betis durante la exploración. Concretamente, Miguel recitó la alineación del Betis la noche de abril de 2022 en la que se proclamó campeón de Copa del Rey tras ganar en los penaltis al Valencia. Mientras estaba siendo explorado, no paraba de decir: Claudio Bravo, Bellerín, Pechela, Bartra, Alex Moreno, William Carballo, Guido Rodríguez, Fekir, Juanmi, Sergio Canales, Borja Iglesias. O sea, con el pedo que tenía el día de su boda...
Esa es la mejor forma de empezar un matrimonio. Pues, verás tú.
Héroe sin capa, tío.
Pero vamos, o sea... ¿Eupneico qué era? Me lo ha dicho Morris, se me ha olvidado.
Sí, que respira con normalidad,
eso,
me parece.
Eupneico respira con normalidad.
Pues, se refiere a esa persona que respira de forma
normal. ¿Alguien sabía que eupneico era eso?
No, yo no había oído nunca esa palabra.
Suena bastante peor.
Aquí somos bastante eupneicos en eso, ¿eh? Bastante eupneicos.
Bueno, hay de todo. Depende del momento.
La mujer, por cierto, la mujer es sevillista. Con lo cual tenemos la sospecha de que el veto a la entrevista viene...
¿Cómo se han casado estos dos?
Bueno, hombre, hijo, ¿eh? El amor supera a todo tipo de cosas.
Sí, ya te diré, estará contentísima.
Bueno,
¿cuándo ha sido esto?
El sábado 25 de octubre.
Y estamos a lunes.
Sí, antes de ayer. Antes de ayer. Claro.
Estamos a lunes y ya ha pasado por el hospital, ya han cancelado la entrevista. No llegan a la luna de miel.
Confirmamos que siguen casados. Siguen casados. Y él era muy majo hasta hace una hora que dijo que había recibido instrucciones de no atender al partido.
Ya no estaba eupneico, ¿no?
No estaba tan eupneico.
¿Instrucciones de quién?
De arriba.
No se sabe. Escalera. Esta noticia escalera ha tenido mucho recorrido, supongo, ahí en el beticismo, ¿no?
Bueno, sobre todo se ha comentado en los foros, los grupos de WhatsApp y demás, y entre amigos, y la verdad que, hombre, es una noticia curiosa barra graciosa, ¿no? Sí. Tiene todo el arte, sí. La verdad.
Tiene que hacer el saque de honor en el siguiente partido.
Efectivamente. ¿Algo más desde allí, Isaac?
Pues que el Betis se prepara para el partido de Copa ante el Palma del Río de Sergio León. Que hará, pues bueno, pues hará de anfitrión en Palma del Río el domingo ante Osasuna y el jueves que viene ante el Olympique de Lyon, aquí en la Cartuja, voy a decir el Benito Villamarín.
Muy bien, cuidado con los ultras del Olympique de Lyon. Un abrazo, Isaac, hasta luego.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Antoñito.
Nada, pues simplemente cerrar diciendo un dato, otro dato más, que este equipo ha jugado 2 meses o más sin Jiménez, sin Baena, sin Almada, sin Cardoso. Estos 4, tío, le van a dar mucho más chance al Atlético de Madrid.
Vale. Rubén.
Un dato más, que el Atleti tiene un mes de noviembre muy casero, juega todo en casa o en Madrid, porque le toca al Getafe, pero todo lo demás es Sevilla en casa, San Giluá, Levante, el Getafe fuera, pero luego el Inter en casa, el Oviedo en casa, y hasta que sea diciembre no juega en Bilbao.
O sea que tiene un calendario bastante favorable, podemos decir, con todo el respeto para los rivales, para llegar a ese partido frente al Barça con una buena posición en la tabla.
Pues sí. Sí, y jugándolo todo en casa, salvo Getafe, que es sin moverse de Madrid, pero de visitante, que se le da bien, por cierto, Getafe.
Vale.
Lo que pasa que es verdad, todo lo demás son equipos de abajo,
Los problemas del Atlético de Madrid este año han venido más contra equipos teóricamente inferiores, pero bueno, que no con los mejores.
Sí, pero luego ha solventado, en casa luego ha ido solventando los partidos, después de ese partido contra el Rayo que mencionaba Uzquiano. Guille, el del Plus, ¿algo más?
Nada más, que ha jugado bien el Atleti, el Betis será para otro día. Hoy se ha notado la diferencia de calidad. Yo creo que el Atleti la tiene más que el Betis, pero lo tiene que demostrar como lo ha hecho hoy.
Muy bien. Un abrazo a los tres, hasta luego. Adiós.
Otro, chao.
Adiós, mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno, estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo Miró. El Atlético solo ha jugado 15 minutos y el resto agazapado sin jugar a nada y a esperar los contraataques. Oblak ha estado perdiendo tiempo desde el minuto 3. ¿Esa es la manera de jugar del Cholo con esta plantilla? Creo que es vergonzoso. A Simeone se le permite todo, protesta, pide tarjetas, unas 10 por partido, se sale de su marca y en cambio al entrenador de Osasuna levanta un brazo y el árbitro se pone justiciero y a la calle. Grande Pellegrini, poner a Ricardo Rodríguez con 502 años para tapar la banda de Llorente y Juliano Simeone es de ser muy top. Ya que van a hablar del penalti de Lamine a Vinicius, que nos expliquen por qué solo pusieron imágenes desde una cámara. Y otro decía, seguid dando por muerto al Barça. Hablaremos en mayo. Y por último, un oyente se acuerda de Ochotorena y dice, lamentar profundamente la muerte de José Manuel Ochotorena, ex de un club importante como mi Club Deportivo Tenerife. En su comienzo, quería dar las gracias por su actuación en nuestro equipo de los 80 a los 90. Descanse en paz, desde la Orotava, Tenerife.
Luego le recordaremos. Son las 12, las 11 en Canarias. Mario Suárez celebrando la victoria del Atlético de Madrid con Malabrigo. Un vino en mayúsculas. Es que estoy viendo la casa de Mario, estoy viendo la copita preparada. Mira que le gusta a Mario escuchar el partidazo degustando Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21, que ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo. Malabrigo es elegante, es fresco y es amable. José Moro ha creado un vino que nos gusta, un vino inmediato, que nos hace sonreír desde el primer trago. A los grandes amantes del vino, como por ejemplo Mario Suárez, nunca les falta en casa una botella de Malabrigo. Siempre quedas bien. Para cualquier ocasión, para una comida, para una cena, para un aperitivo, para un partido, para un postpartido, para un partidazo como este. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. Son las 12:01, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Vamos a analizar todo lo que ocurrió ayer. Todavía hay muchas cosas que contar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, 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 porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? Pero esos serían 100 pisos.
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1.000.000 euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Dani Senabre y Luis García. Equipo titular de los lunes que está reforzado con Mario Suárez, al que le voy a preguntar ahora 3 cositas y le dejo descansar. Pero antes, este mensaje.
Antes, aquí nos tiene absolutamente enamorados, querido Juanma, el Volvo XC40. Un SUV con un diseño brutal, con la seguridad Volvo y con la mejor tecnología. Y además te recordamos que es semi-híbrido. Tienes en el motor eléctrico y un motor de combustión para que ahorres en cada kilómetro. Es tan bonito que te va a enamorar como a nosotros. Eso sí que te lo digo. Pero lo que no te puedo decir son los precios. Son tan espectaculares que no nos dejan ni contártelos. Entra en volvocars.es o acércate a tu concesionario Volvo y descubre por qué el XC40 es tu coche.
Para romper el hielo del posclásico, le voy a preguntar tres cosas a Mario Suárez. Sigues por ahí, ¿verdad, Mario?
Sí, sí.
Quería preguntarte qué titular te deja a ti el clásico, en lo deportivo. ¿Qué te pareció el partido? Si viste muy superior al Real Madrid sobre el FC Barcelona.
En el primer tiempo, sí. En el primer tiempo, sobre todo, creo que el Real Madrid tuvo la posibilidad de meter algún gol más de diferencia. Luego, en la segunda parte, incluso el penalti de Mbappé. Creo que el Barça ha hecho mucho de menos las bajas de Rafinha y Lewandowski, sobre todo. Creo que no tenía recambios ofensivos en el banquillo. Y creo que ayer el Real Madrid mereció la victoria.
Como jugador de fútbol que has sido, ¿qué rompe más los códigos? ¿Lo que hizo Lamine el jueves o lo que hizo Vinicius el domingo?
¿Vinicius te refieres a lo del cambio?
Sí.
Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Creo que, por partes, lo de Vinicius es una falta de respeto total a sus compañeros, a su entrenador, al club, con el agravante de que es ante millones de espectadores, porque he escuchado gente que dice que esas cosas se hacen dentro y dentro del vestuario es una falta de respeto igual, porque le estás diciendo a tu entrenador que a ti no te puede quitar, que tiene que quitar a otro. Y es una pena porque es verdad que la gente que le conoce y los compañeros dicen que es muy buen tío, muy buena persona, pero nosotros valoramos lo que vemos en el campo y creo que esa actitud le resta más que le suma y hace que hablemos muchas veces más de lo extradeportivo que de lo bueno que es como jugador, que es buenísimo.
Perdona, en los equipos en los que has jugado tú, ¿en alguna ocasión le habéis parado los pies a algún compañero por hacer este tipo de cosas en un cambio?
Yo es que, a ver, no recuerdo ahora mismo situaciones así, pero sí que delante del estadio y de hacerle un feo así en público a tu entrenador o a tus compañeros, sí que ha habido. Yo no recuerdo en mi equipo, digo, sí que ha habido en otros equipos, pero sí que este tipo de situaciones se hablan dentro del vestuario y estoy seguro que tanto Xavi como el club, como los compañeros, los capitanes, le van a hacer ver que no está bien.
Perdona, no está bien. Perdona, Mario, es que la noticia es que el club no se lo va a hacer ver. Esto queda en manos de los jugadores.
No se lo va a hacer ver públicamente, yo creo. Internamente entiendo que sí. Yo no estoy dentro del Real Madrid.
Ya.
Pero entiendo que esto en el vestuario, tanto Dani, Carvajal, los capitanes, como Xavi, entiendo que le dirán. Igual que hablamos de que no es normal lo que ha hecho Vinicius, no sería normal que no hubiera una reprimenda dentro del vestuario, ¿no?
Y luego otra cosa, lo de Lamine Yamal. Como estamos hablando mucho del contexto, de que si está con amigos, la Kings League está un poco de broma, que no se refiere directamente, sino que simplemente está haciendo una comparación con el equipo de Ibai, con el Porcinos y tal. Tú, que has visto esas imágenes, esas palabras y tal, ¿cómo te lo hubieras tomado si fueras jugador del equipo rival o del equipo aludido?
Pues igual que se lo han tomado los jugadores del Real Madrid. A ver, yo soy de relativizar mucho las cosas. Lamine es el primero que dijo que cuando ganaba y jugaba bien nadie le iba a decir nada. Él sabía que si ayer hubiera metido dos goles y hubiera ganado, pues nadie le hubiera dicho nada. Al haber perdido, al haber tenido un mal partido, pues le estaban esperando y bueno, no es que apruebe o deje de aprobar, pero cada uno lucha por lo suyo y bueno, Lamine no le salió bien y ayer le toca aguantar salir perdiendo y las reprimendas de los demás.
¿Crees que habrá aprendido la lección?
Yo es que no creo que tenga que aprender una lección, ¿no? Yo creo que él es así, se está hablando mucho de él extradeportivamente, no solo ahora, durante mucho tiempo, pero la realidad es que ahora sí que ha bajado su rendimiento por la lesión, por lo que sea, y ahora se le critica más. Evidentemente, todo lo que hace Lamine, jugar en el Barça, ser rival del Real Madrid, conlleva una expectación mayor y se habla mucho más de él por eso.
Perfecto. Gracias, Mario. Te dejamos descansar. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Gracias.
Buenas noches. Gracias.
Hasta luego. La noticia la tiene Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Y es que el Real Madrid como club no va a entrar en el caso Vinicius. Vinicius hoy creo que se ha ido de descanso a Monte Carlo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, tienen dos días de descanso porque el Real Madrid no vuelve a los entrenamientos hasta el miércoles, o sea que sí que todos los jugadores pueden hacer lo que consideren y parece que Vinicius está en Monte Carlo.
Y el club, evidentemente, de manera pública no dice nada, Ayer, por ejemplo, Paco apostaba por, pues eso, pues por que no juegue el próximo partido, una reprimenda dentro del vestuario, una petición de perdón por parte de Vinicius y una intervención del club. Pero el club no va a hacer nada.
No, el club lo que considera es que este es un asunto que se debe solucionar dentro del vestuario, que es una cuestión de equipo, con lo cual es verdad que Xabi Alonso, por ejemplo, ayer en la rueda de prensa le escuchábamos perfectamente que decía que tiene que tener una conversación con Vinicius. Ayer, hasta donde yo sé, no la tuvo, supongo que la tendrá pues más en frío el próximo miércoles cuando vuelvan. Es evidente que es un tema que se va a abordar, que se va a tratar, pero a nivel de equipo, a nivel de vestuario, ahí Xabi le dirá lo que le tenga que decir a Vinicius. Luego veremos si tiene consecuencias, por ejemplo, en no ser titular en el partido contra el Valencia, que el Real Madrid va a jugar el sábado. A nivel de club, a ver, no es que, o sea, que no le sancionen, que no le multen, que no intervenga el club, no significa que haya gustado, ¿no?, la actitud de Vinicius, que se considera que es innecesario. También se entiende que es frustración. Y que está el futbolista pues caliente porque él considera que está haciendo un buen partido, que el cambio sorprendió a todos, que también sorprendió a Vinicius, consideran que por eso reacciona así, pero como te digo, eso no significa que haya gustado, ¿no? Consideran que es innecesario todo lo que montó Vinicius y que además él tiene que dar ejemplo porque es uno de los capitanes del equipo, ¿no? Entonces que no puede expresarse como lo dice, entendiendo que estaba caliente y que seguramente él consideraba que no tenía que ser el futbolista a ser sustituido. Pero con todo esto, el Real Madrid decide como club, como entidad, que no debe intervenir.
Miguel, el jugador no ha puesto nada en redes, ni no hay una petición pública de disculpas o lo que sea, ¿no?
No. Hemos consultado alguna fuente del vestuario que no tiene constancia de que Vinicius haya pedido perdón de forma pública. Veremos a ver si lo hace a lo largo de la semana. Él participó, evidentemente, en la celebración de la victoria sobre el césped, también en el vestuario. Pero insisto,
hombre, es que, si no ha habido entrenamiento, pedir perdón por WhatsApp no tiene tampoco mucho sentido.
Bueno,
es decir, si tiene pensado rectificar o pedir perdón, lo pedirá el miércoles por la mañana cuando se encuentre con los compañeros, digo yo.
A lo mejor lo pudo hacer ayer en el vestuario, ¿no?
Pero estaba buscando a Lamine para ver si
fuera. Momento no lo ha hecho, veremos a ver si lo hace el próximo miércoles. El entorno del futbolista, bueno, ya han aparecido multitud de informaciones. Algunas otra vez decían que Vinicius estaba pensando realmente su futuro. Información que desmiente tajantemente su entorno. Ya sabes que el asunto de renovación de momento está estancado, pero no quiere decir que por este calentón Vinicius se esté pensando seriamente marcharse de Madrid.
Quiero preguntar.
Hay una cosa, Juanma, perdona por añadir lo que dice Miguelito, que ayer luego en el vestuario todo transcurre con normalidad. O sea, quiero decirte que estaban en un momento de euforia, de celebración, y que en ningún momento pues hubo ningún reproche porque se estaba celebrando, ¿no? Y a lo mejor lo que dice Miguelito, que el momento de reprochar o el momento de pedir perdón o el momento en el que Carvajal, como primer capitán, pueda decir algo, pues seguramente
tendrá que llegar el miércoles. Lo último en el recuerdo era la batalla con los jugadores del Barça, más que el cambio de Vinicius, que casi quedó ahí un poco eclipsado con todo lo del final. Roberto Morales, ¿hace bien el Real Madrid en decir que esto se solucione dentro del vestuario?
Sí, por no señalar públicamente a Vinicius, sí. Pero debe sancionarle. Yo creo que económicamente debe sancionarle. Públicamente dar un mensaje.
Económicamente es donde menos
internamente
le puede,
hacer
donde menos le puede doler.
Yo creo que aquí el que peor queda señalado por encima de Vinicius, que se refleja él solo con el comportamiento que tiene y la falta de compañerismo y lo que es como deportista en muchos momentos, que piensa más en él que en el colectivo, el que peor queda es Xabi Alonso, que se comió el papelón, decidió mirar a otro lado, cuando otro tipo de técnico igual habría dejado al jugador donde merecía.
Nacho Peña.
Y yo creo que es Xabi Alonso el que tiene que tomar las decisiones de qué hacer con Vinicius.
Nacho.
Creo que se tiene que resolver dentro del vestuario, porque a quien falta de verdad Vinicius Junior es a su entrenador y a sus compañeros. Tanto al que iba a entrar, que era Rodrigo, como a los que estaban en el banquillo, yéndose directamente al vestuario. Por eso creo que es una cosa que se tiene que resolver.
¿Cómo lo resolverías?
De manera interna. Pues mira, yo sería muy gráfico. Yo pillaría el vídeo, pillaría los 40 segundos, me sentaría, si fuera Xabi Alonso, con él, repasaría con él los 40 segundos y le preguntaría si le parece que eso es normal. Y que me respondiera, que analizara esos 40 segundos, que mirara la cara de Rodrigo, que mirara a los compañeros que están sentados en el banquillo, y que mirara cómo se va por el túnel de vestuarios. Que lo analice, que le dejen solo en la sala con ese vídeo, y que piense si eso es una actitud que tiene que tener un futbolista del Real Madrid.
Joseba.
Pues evidentemente es una cuestión que hay que resolver en el vestuario, pero a mí me sorprende muchísimo que el club no actúe en un acto de indisciplina y sobre todo indisciplina pública ante todo el mundo como el que tuvo lugar ayer. Luego ya que haga pública o no las sanciones, eso ya es otro cantar, cada uno que haga, que funcione como quiera, pero que el club no tome parte en el asunto ante un acto de indisciplina en contra de tu entrenador, delante de tu público y con todos los compañeros ahí presentes, me sorprende muchísimo que no lo haga.
En un día feliz. O sea,
pero si además ya no es solo un mensaje que tienes que mandar para Vinicius, es un mensaje que tienes que mandar también para el resto de futbolistas del Real Madrid.
No creo que lo necesiten, pero bueno. Pero está bien, que tú dices es marcar un poco el territorio.
Efectivamente, es que aquí hay un precedente chunguísimo. Primero que, o sea, es muy evidente que Xavi Alonso y Vinicius no se gustan. A mí es una cosa que me parece muy clara. A Xavi Alonso no le gusta mucho Vinicius y a Vinicius no le gusta mucho Xavi Alonso. Y Xavi Alonso tiene el problema de que Vinicius es uno de sus mejores jugadores, el mejor o el segundo mejor, si descontamos a Courtois. Pero Vinicius no se puede comportar así porque el Real Madrid viene de perder 4 clásicos en los que Vinicius no ha sido sustituido nunca. Ayer le sustituyen y el Real Madrid gana el partido. O sea, ¿en qué momento Vinicius cree que puede montar ese pollo? No tiene ningún sentido.
Es que incluso, perdona David, que termino con esto, si el club no interviene, lo que le está dando a entender al jugador es que puede hacerlo cuantas veces quiera, eso que es. El club no va a intervenir más, que puede protestar 1,000,000,000 de veces cada vez que se ha sustituido y el club se va a quedar quieto. No lo entiendo.
Para mí el club es coherente. Es un club que ha permitido que, claro, o que se ha plegado ante Vinicius en la última entrega del Balón de Oro. Es decir, se lo daban a Ancelotti y a Vinicius. Vinicius dijo, yo no voy. Y el Madrid dijo, pues entonces no vamos nosotros. Creo que lo dijo Cañete ayer en el Tertulión. Le han dado tanto poder que se siente con la libertad de hacer algo que creo que muy, muy pocos jugadores se atreverían a hacerlo. Yo creo que no le van a sancionar. No creo que consiga mucho sancionando a Vinicius porque tal y como es, si es una multa económica, ni se entera. Y creo que lo deportivo, sea de titular o suplente, Xavi Alonso no se va a tirar piedras contra su propio.
Pero hablas de tanto poder, de que le han dado tanto poder.
Tiene mucho poder.
Pero yo creo que la reacción de ayer va precisamente a la inversa, va por la pérdida de poder.
Yo también.
Yo creo que la magnitud, claro, de Mbappé, sí, es verdad, está empequeñeciendo a Vinicius y tiene una reacción que no tendría si fuese el auténtico líder del equipo. O sea, no le veo siendo el número uno capitán con el brazalete haciendo ese tipo
para
de
cosas. Para mí, esa es la reacción de alguien que se siente número uno, aunque no lo sea, que no lo es.
No, pero él dice, para esto me voy del equipo. Para esto me voy.
Para mí, sí, sí, como diciendo, no hay mayor yo no estoy castigo. Para esto. Yo soy aquí un tío importante, a mí no
claro,
me haces
claro,
esto.
Pero habláis de un castigo,
habláis de un castigo, para mí no hay mayor castigo que haberle quitado el estatus de intocable.
¿Quién se lo ha quitado?
Él tenía, Xabi Alonso. Estáis diciendo que Xabi Alonso, que el club no ha hecho nada, es que le ha dado el poder a Xabi Alonso. O sea, Carleto, por ejemplo, estuvo 6 meses jugando a nada, a las tabas, desde el Balón de Oro, y no lo tocó. Le mantuvo su estatus. Que yo no digo que no se lo mereciera, pero se lo mantuvo. Y Xabi Alonso, desde que ha llegado, ha dicho, ahora te quito, ahora te pongo, ahora te saco de titular, ahora sales a revolucionar el partido.
Yo creo que
el castigo está ahí, lo estamos viendo, está delante de nuestros ojos el castigo.
No lo sé, pero... Yo creo que Xabi Alonso, si pone a Vinicius en el próximo partido de titular contra el Valencia, decepcionaría a muchos seguidores del Real Madrid. A muchos seguidores del Real Madrid.
Yo más que el partido del sábado...
Y probablemente jugadores.
Si le va a castigar... Por autoridad debería de no ponerlo, claro.
A lo mejor ni convocarlo, ¿eh?
No, eso es demasiado. Eso es señalar mucho al jugador.
No, eso es decir, hay una sanción. Claro.
Pero eso es un castigo opuesto entonces a la línea que estamos hablando que va a marcar el club. Entonces, no creo que Xavi tenga que desligarse de lo que está marcando el club. Yo creo que tiene claro cómo él ha sido un futbolista.
Otra cosa es que haya una
paz. En este vestuario, a lo mejor cómo tratar a las estrellas del
equipo. ¿Y si el miércoles él pide perdón? Si el miércoles pide perdón Vinicius cuando llega a Valdebebas...
Hombre, cambia la historia ya. Sí, para mí cambiaría la historia.
Pero el perdón tiene que ir acompañado de la no reincidencia. Quiero decir, Vinicius tiene que aprender esa situación y eso parece complicado porque Vinicius no aprende.
Y otra cosa, el perdón tiene que ser público o privado.
Tiene que ser a sus compañeros dentro del vestuario y a su entrenador dentro del vestuario.
Pero escucha, el comportamiento fue público.
Yo creo que ha perdido ya una oportunidad de pedir perdón, que era ayer el post que hizo en las redes sociales. Ahí tenía que haber dado alguna explicación o haber pedido una disculpa.
Pero entonces al final Vinicius no cambió.
No.
Claro. Luego porque aquí se ha comentado muchas veces el cambio de actitud, ¿sí o no?
Bueno, el año pasado vio 8 o 9 tarjetas por protestar y este año solo había visto una hasta ayer por simular una caída. Y huye a veces de las tanganas, bueno, como en Getafe.
Como el otro día con el Barça.
Que no se la saque, no significa que no la haya merecido.
Bueno, pero es que esta es otra faceta. Estamos hablando del calendón, porque ve que Mbappé sigue en el campo y a él le sustituye.
Ayer tuvo que ver amarilla cuando fue al banquillo del Barça con la expulsión, claro, de Pedri. Eso es una amarilla.
Y con la toallita.
Eso.
Vio una cartulina amarilla cuando pitó Sotogrado el final del partido.
Pero no en ese momento.
No en ese momento. Al final del partido, cuando se monta la tangana, final del partido, ahí son amonestados. Bueno, no
sé. ¿A Lunin cuánto le va a caer, por cierto?
Yo creo que dos.
¿Dos?
¿A Lunin dos?
El Madrid va a recurrir, claro, porque no se lo
explica. Era suplente, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
pues a los suplentes se agrava la sanción.
¿Ah, sí?
Claro, porque se entiende.
Pero si no hace nada.
Porque no hace nada, bueno, hablaría, ¿no?
Si hace algo, no,
pues
hace
yo
nada,
imágenes
no lo
que
sé.
Las imágenes que he visto de...
Ah, bueno,
Lunin,
hombre, a ver,
expulsado.
Salvo que prospere el recurso del Madrid, que recurrirá y demuestre con imágenes que no viene lo que pone en el acta. En el acta pone algo así como una actitud agresiva, algo así, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco, ¿no?
Y lo que hace es separar.
Sí, pues lógicamente, si la imagen demuestra que no es eso, pues le quitará la...
Yo creo que Lunin
la verdad
es agresivo
que
en su vida.
Yo digo una cosa, de todas las imágenes, el que veo menos agresivo es a Lunin. O sea,
es que no hace nada, de verdad.
Veo peor a Carvajal.
Courtois,
sin duda.
Está nerviosísimo.
A Ferran.
Vinicius
y Courtois son los más nerviosos.
Sí,
entonces, si no hace nada, dejarán sin efecto la roja. En el caso de que le sancionaran, siempre sería mínimo dos porque estaba en el banquillo.
Pero habléis de cuando el choque de vestuarios. Porque sí. Rafinha va de paisano también,
va
quitándose a la gente
a
empujones.
Te va a separar a Vinicius.
Y Ferran.
A separar, ¿va?
Rafinha es amigo de Vinicius,
sí,
se supone.
Sí, va por Vinicius y los demás se piensan que va por Vinicius.
Es que
y él les dice, en plan, no se voy a hablar con
Vinicius. Se supone que son amigos,
sí,
¿no?
Sí, hay mucha gente que son amigos y que comparten equipo y selecciones.
Ahora
y
vamos a ello.
Y que a veces, en este tipo de partidos...
Tampoco tiene mucho sentido la presencia de Rafinha ahí. Yo no entiendo lo que está pasando.
La misma que de Rüdiger, Morales, la misma que Rüdiger.
Igual que la de Hansi Flick antes.
Perdona, o Carvajal en un partido de Champions también estaba de paisano.
Ramos también, me recuerdo yo una semifinal.
Esta temporada, ¿no?
Que eso no pasaba
Rüdiger por el árbitro. Sí.
No, perdona, con el Arsenal. Que le pegó una... Habló con no sé qué bola del Arsenal.
Hace un tiempo, si no estoy mirando el color, digo que hace un tiempo eso no pasaba.
No son estrellas de ese nivel, pero Oli, por ejemplo, en la retransmisión del partido se ha dicho que cuando él ha tenido alguna circunstancia parecida con un jugador como la reacción de Vinicius, que creo que pasó que estuvo castigado, digamos, dos partidos sin jugar y a partir del tercero fue como uno más. Y luego creo recordar, me parece que ha sido a principio de este año también un pollo que hubo con un jugador del Mallorca y su entrenador, ¿no?
Sí, hombre, con Dani Rodríguez.
Este Rodríguez. Y terminó pidiendo disculpas públicamente.
Sí, pero no
le ha perdonado.
No, no, vale.
Pero si quieres...
Bueno, pero quiero decir que por hacer comparativas...
Sí, hombre, pero no es...
Aquello fue por un mensaje en las redes sociales.
Vale, pero tú tienes... Vamos a pensar también como un producto al que no quieres devaluar deportivamente ni monetariamente.
No se trata de terminar con la carrera de Vinicius.
Claro, quiero decir, porque el
se
castigo...
trata de un gesto, es decir, de algo que digan, oye, hacer estas cosas tiene consecuencias. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos con el asunto Lamine Yamal. ¿Cómo ha sido el día después para Lamine Yamal?
Pues ha ido a la Ciudad Deportiva a hacer trabajo de recuperación, como el resto de titulares que jugaron ayer en el Bernabéu, y se ha encontrado con Laporta, porque este mediodía el presidente se ha presentado en la Ciudad Deportiva. No es nada extraordinario, porque también fue hace unos días en la previa al Barça-Girona, pero hoy sí que era más noticiable su visita después de la derrota de ayer por la tarde. El presidente ha bajado al vestuario, se ha encontrado con la mayoría de jugadores, entre ellos Lamine Yamal, también con Hansi Flick, con Deco, y Laporta lo que ha hecho es insuflar ánimos a la plantilla, pero también ha dado un toque de atención, ¿eh? También les ha pedido compromiso y que tienen que dar todo lo que puedan para intentar revertir esta situación, aunque bueno, el presidente ya sabéis que es muy optimista y les ha dicho que tiene confianza plena. Un Laporta que se ha quedado unas 3 horas en la Ciudad Deportiva, incluso ha comido allí en las instalaciones, en el comedor, y Lamine Yamal pues esta semana va a hacer entrenamientos gestionando cargas para intentar estar al 100% para el próximo partido, porque es evidente que ayer no estuvo a su máximo nivel, y de hecho desde el vestuario lo que dicen es que necesita un poco de ritmo, un poco de paciencia, ir encontrándose para volver a ser el Lamine Yamal en su máximo nivel.
Hablas solo de fútbol, de aspectos futbolísticos. De lo que no es futbolístico, es decir, de lo que calentó el partido, ¿el Barça hace algo de examen de conciencia respecto a Lamine o no?
No, el Barça, lo que te contaba ayer, o sea, evidentemente les preocupa porque Lamine Yamal es presente y futuro del club y tiene solo 18 años y les preocupa tutelarlo, protegerlo, cuidarlo, y seguramente si hay otro momento o otro evento de estas características le acompañará alguien de la entidad, pero ya consideran que ya ha pasado y que no hay que darle más importancia de la que tiene.
Vale. Últimamente, menos mal que no tengo Twitter, porque los tweets de Freixa son...
Muy bien, Freixa. Muy no lo he leído, no sé qué ha puesto, pero ya digo muy bien por si acaso.
Pues dijo ayer, qué pena no ser jugador del Barça y que me venga Carvajal con pamplinas.
Un valiente.
Lo dijo, no, desde luego, valiente es...
Valiente es,
Yo diría un suicida, tiene más que un valiente. Tony Freixa, hola Tony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé si has visto un vídeo de Carvajal entrenando artes marciales mixtas con un entrenador en su casa, sin camiseta, dando puñetazos arriba, patadas por abajo... Te lo digo porque te han respondido a ese tuit con ese vídeo.
Te lo comes, Tony.
¿Te reafirmas en tus declaraciones de qué pena no ser jugador del Barça y que me venga Carvajal con pamplinas después de ver a Carvajal
sí,
así?
Sí, sobre todo porque ayer presencié por primera vez que una tangana la monta el que gana. Pero que,
yo he visto una imagen hoy que veo a
Carvajal. No es la primera vez, Tony.
Okay. Bueno, yo es la primera vez que veo que un equipo que gana un partido...
Te lo hice irónicamente, Gonzalo.
Va a montar la tangana. No. Normalmente el que monta la tangana es el que ha perdido porque se siente mal, ¿no? Se siente impotente, no ha conseguido su objetivo. Aunque, bueno, luego cuando vi la celebración de los jugadores del Madrid en el campo como si hubieran ganado la Champions, pues ya lo entendí. Ya entendí que, bueno, que les generó una sobreexcitación después de los cuatro meneos del año pasado.
La Champions en Cibeles. Hoy Tony está en modo espectacular.
Pues tú ya llevas uno este año. Pero decías que iba a ganar fácil el Barça y ya llevas uno.
Tienes razón, Tony. Para mí la tangana la monta Dani Carvajal.
Vale.
Dani Carvajal.
Vamos a ver. Dani Carvajal le da la mano a Lamine Yamal, se da la vuelta... Y Lamine le sigue hablando.
Carvajal ejerce de populista de perfil bajo para ganarse el aplauso fácil de los suyos porque...
Que lo necesita.
Porque no sé si lo necesita.
No lo tiene habitualmente, no lo necesita.
Sé si lo
el
necesita
capitán de Real
no,
Madrid
pero lo
hacer
hace,
eso por el aplauso
pero
fácil.
Pero lo hace.
Sí, lo necesita por
si
eso.
Si es tan capitán como lo es, y además con mucho merecimiento, lo pilla en el túnel, le tira en las orejas, le pega una colleja, pero no aprovecha que acaba un partido en el cual ha ganado para... acercarse a un chaval de 18 años a hacer ejercitos de que has hablado. Porque acabo, Dani Carvajal es el mismo que dijo hace dos veranos, después de una derrota con el Barcelona en pretemporada, de no pasa nada, en invierno jugaremos con el Barça y les pasaremos por encima.
Perdona,
y aquello
una cosa,
no fue una falta de respeto.
Para,
y Dani Carvajal no tenía 18
para
años.
Para que yo lo entienda, o sea, Lamine Yamal con sus 18 años puede ir a la Kings League, a un escenario así... delante de audiencia millonaria y llaman al Madrid ladrón y quejoso y Dani Carvajal le tiene que reñir a escondidas en una esquina del vestuario. No lo puede hacer públicamente.
No le digas a Lamine que lo haga públicamente.
Ser un poco coherente, por favor.
Exactamente, Freixa, eso es lo que le echéis en cara a Carvajal, que tenía que haberle reñido en privado, ¿no?
En privado.
No, no, claro. Vamos a ver, cuando hay un partido, los jugadores se cruzan en el terreno de juego, antes del terreno de juego, en el túnel de vestuarios. Hay infinidad de ocasiones para decir, incluso de un banquillo, desde el banquillo se dicen cosas a los jugadores del equipo contrario. O sea, los jugadores están hablando continuamente. Cuando ponéis una cámara, por ejemplo, se pone una cámara siguiendo a Vinicius, ya veis Vinicius que no se calla en todo el partido, va diciendo cosas. O sea, quiero decir que, como muy bien dice David, Carvajal, que está para lo que está para, pues eso, para cometer un penalti clamoroso a Araujo, para pegarle un palo a Casado en medio campo, para llevar el brazalete y acabar el partido y que todo el mundo le vea cómo le suelta una reprimenda a un jugador que ha perdido el partido y va a saludarlo y a felicitarle por la victoria. Entonces, está claro que lo que está es teatralizando algo que a él le conviene para que luego pues la gente le aplauda, ¿no? Está actuando para su gente.
¿A ti lo de Lamine te pareció bien?
¿El qué exactamente?
Lo del jueves.
Bueno, Lamine está claro que lo que hizo el jueves fue meterse una presión que luego en el partido, si él hubiera estado a su nivel, que hubiera estado por encima de todo lo que se dice de él y se habla de él, pues para mí hubiera estado muy bien. Lo que pasa es que al final...
O sea, que, perdón, que está muy bien lo que dice Lamine el jueves.
La frase.
Es que Juanma, el jueves él está en una conversación en el marco, en el contexto de la Kings League.
Y tú y yo no
haciendo vacilándole a los, en este caso a Ibaianos, sobre si que si porcinos, que si no sé qué, y suelta el tema del paralelismo con el Madrid, y emplea un término que es verdad que no es acertado. El término robar habría que evitarlo, pero Lo que sí que es cierto
un sinónimo,
es que eso,
¿no? Tendría que haber empleado...
Es que el trasfondo,
hurtar, robo sin violencia, mangazo.
Pero si ya se vio ayer en el segundo gol del Madrid, el codazo de Hausen a Cubar, sí, y el penalti de Carvajal Araújo. Pero ¿qué árbitro se atreve a pitar un penalti en el Madrid?
Te conozco perfectamente y sé cuando no te crees lo que dices. Este es el momento en el que no te estás creyendo.
Cubar sí lo dicen mucho, Gonzalo lo ha dicho.
Yo pienso lo que dice Toni también.
No, qué va.
No, que sí.
Que no.
Que sí, que sí.
Que es imposible, hombre.
Bueno, eso lo dirás tú.
¿De verdad?
Tiene una venda.
Pero vamos. Pero como un castillo. Para mí, como un castillo.
Madre.
Tanto la falta de Hausen a Cubarsí como el penalti de Carvajal a Araújo. Sí, sí.
Mira, Juanma, mírame
a los... De libro, Juanma. O sea, yo ya no me meto ni a discutir, pero no digas que Toni no se cree lo que dice, porque yo pienso lo mismo que está diciendo él.
Juanma, mírame a los ojos y dime que si esa jugada es al revés...
Lo de mírame a los ojos sobra.
Sí, para ver...
No creo que tenga que pasar por ese trance.
Te quiero ver la carita, aparte de Gonzalo, digo. Si es al revés... ¿Tú crees que no estamos una semana hablando solo de esa jugada?
De atraco.
Solo de esa jugada.
De atraco.
Mira, si te quitan el penalti como le quitaron al Madrid...
Ni contesto, no procede. No procede.
Y te digo una cosa, yo no anulo eso. A mí no me parece tan clamoroso.
Bien, Freixa, ¿te preocupa algo de Lamine, aparte de su estado físico?
No, en general del equipo, y Lamine es una pieza importantísima. Y está claro que la lesión que ha tenido este año y que le ha tenido fuera, con el tema de la selección, la pubalgia que tiene ahora, pues al final lo que tiene que hacer es recuperar el estado físico.
El que ha lesionado a Lamine es la selección española. Es la selección.
No, es que no enfoca ni uno al Barça, tío.
Que no le dejéis hablar.
No estoy diciendo eso. Estoy recordando que Lamine Yamal se ha lesionado y que hubo el episodio con la selección. No sé si eso molesta mucho.
El Voltaren.
Pero es que al final hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces, ya digo que en cuanto a Lamine recupera.
La culpa de todo la tiene España, en general, ¿no?
Bueno,
la pubalgia no aparece en la selección.
Tiene su culpa.
No,
y con el PSG jugó con la camiseta del Barça, creo yo, todo el partido.
No, si quieres no lo pone, el equipo que le paga no le pone.
Pues igual que De La Fuente para conseguir la plaza al Mundial, igual.
Estamos haciendo tertulia de hace 3 meses, pero vamos.
Estaba soltero Senabre cuando hacíamos tertulia.
Claro, ya ni me acuerdo.
Pero el que la ha recordado ha sido Freixa, que la deja caer lo de la selección, porque es eso, porque del Barça no tiene culpa de nada.
No, yo
el Barça, tendrá culpa de muchas cosas, pero de poner a Lamine Yamal contra el PSG en el partido más importante del año, el club que le paga, igual no.
Si lo pone y no está para ponerlo 90 minutos, tiene la misma culpa. Claro que sí.
No tiene la misma culpa porque es el club que le paga.
Dani, si le paga y le está perjudicando físicamente, está actuando mal. Da igual que le pagues, si tú le pagas.
Eso lo dices tú. Juanma, si tú te encuentras muy mal y estás resfriado y tienes un programa... un martes cualquiera, pues a lo mejor no lo haces. Pero si tienes el programa más importante del año, que te viene el entrevistado
no era el más importante del año, no era la final de la Champions.
No era muy importante.
Bueno, hombre,
hasta ese momento,
el Barça Paris Saint-Germain yo lo he defendido aquí, era un partido importante.
Claro,
para
que era importante.
Pero no era trascendental. ¿En qué le cambia la vida al Barça el partido?
Bueno, pues es un partido que marca un poco la temporada en Champions.
Pero que estáis cayendo en la trampa de Freixa. Nos ha puesto el trapo de la selección para que no hablemos del comportamiento de Lamine Yamal, del entorno de Lamine Yamal y lo que está ocurriendo con el jugador fuera del control del Barça.
Te pregunto, ¿en el partido se comportó mal?
Yo creo que Lamine lo que hizo, lo hizo bien. Lo que hizo, lo hizo bien. O sea, lo que pasa es que no encaró. Pero si te fijas, dio dos, tres pases.
Donde lo deja solo delante de
Courtois. Y otro en la primera parte, con el exterior también. En la segunda parte, con el exterior.
Él no encara porque sabe que no se va a ir. Sabe que está físicamente todavía mermado y que no se va a ir. Pero eso es lo que hizo bien.
El Barça mantiene que no está lesionado. Compañeros que han hablado con el club hoy, el Barça mantiene que no tiene ninguna molestia.
Pues escucha.
Bueno, pero no está físicamente.
Entonces voy a decir una cosa. Entonces
estás preocupado todavía.
Eso es. Entonces sí que es preocupante.
Pero tú puedes no tener una molestia y no estar físicamente perfecto, no estar físicamente, no tener ritmo, porque
si tú no estás físicamente perfecto y no tienes ritmo, en los primeros 5 minutos te atreves. O sea,
quiero decir, porque no te sale.
Cosa es que no llegues al final del partido.
Pero tú tienes enfrente a un futbolista del Real Madrid y ves que no estás para irte. Tú eso lo sabes mejor que
Luis,
nadie.
Luis, perdona. Cuando vuelve al partido del PSG y hace 10 primeros minutos primorosos que hace una jugada,
impresionante,
haciendo la ruleta,
impresionante,
tal, decimos, este tío está bien físicamente.
Claro, arranca con el PSG increíble.
pero no os dais
cuenta. Ese día no ha vuelto a hacer nada.
¿No os dais cuenta que ayer lo intenta y le mete una pierna a Carreras dentro del área, en otra se la quitan? O sea, él lo intenta al principio, pero no tiene la chispa física.
Yo directamente lo que le han dicho el Barça, los compañeros que dice Dani, yo no me lo creo.
Que no tiene ninguna molestia.
Yo creo que está lesionado
tampoco. Yo lesionado no lo sé, pero
existe la posibilidad de que lo digan para curarse.
Espera, dejad hablar a Senabre, Dani.
No, que existe la posibilidad de que lo digan para curarse en salud y para que nadie le diga al Barça, bueno, y si no está bien, ¿por qué lo ponéis? ¿Por qué lo hacéis jugar? Esa posibilidad existe, pero que el Barça oficialmente hoy la explicación que da es que no tiene molestia.
Yo le seguro. Eso sí me lo creo, Dani. Lo que no me creo es lo que dice el Barça.
Que haya dado esa versión, sí.
Freisa,
¿tú qué crees?
Sí, no, yo a Lamine no lo veo que está en su plenitud, por lo tanto debo deducir que algún problema hay, no sé si es físico porque arrastra molestias y no está en su mejor estado de forma, o sea, estado físico, o si el hecho de volver de la lesión todavía no le ha permitido estar en el estado óptimo de
forma.
Oye, ¿no?
Voy a preguntarte,
claro, es que no
está
rindiendo a su nivel.
Voy a preguntarte por esas declaraciones que ha hecho hoy Joan Gaspar, el expresidente, con David Bernabéu en el diario Sport, cuando hablaba del error que se ha cometido en Barcelona considerando a Lamine el mejor jugador del mundo.
Primera equivocación que hemos cometido todos. Y yo, desde luego, no, pero unos otros que estáis aquí, sí. El mejor jugador del mundo. No, no es el mejor jugador del mundo. Puede llegar a ser el mejor jugador del mundo. Bueno, pero no lo es. Pero no lo es. Pero no lo es. No, ni el año pasado. Ni el año pasado. No lo es. No, el mejor jugador del mundo. Puede llegar a serlo.
Puede llegar a serlo, pero no lo es. ¿Estás de acuerdo con Gaspar?
Sí, 100%. Coincido con el presidente Gaspar en muchas ocasiones y ya se lo he escuchado decir en otras ocasiones.
¿Quién es para ti el mejor jugador del mundo?
Yo ahora mismo, decir el mejor jugador del mundo, pues el que ha ganado el Balón de Oro recientemente es Dembélé, ¿no? No sé.
¿Para ti es Dembélé el mejor jugador del mundo?
No, me costaría definir quién es el mejor
jugador del mundo. Vamos a intentar definirlo, vamos a hacer un top 3.
Te está provocando, Tony, para que digas Mbappé, ¿eh?
David, que no lo veo.
Venga, pues vamos, mira, han cesado a Relaño como votante del Balón de Oro y han nombrado a Tony Freisa. En el número 3...
No, pero es que ya te digo que
¿cómo
me
no?
Va a costar.
No, no existe.
Me va a costar.
Dime el número 3.
No va a costar decirlo.
Me va a costar.
Pero que tú eres futbolero. Luego dices que
ahora
te llamo.
Mismo, venga. No, pero es que...
Es que ahora mismo ¿qué
yo
pasa?
Yo siempre
¿que hay huelga en el fútbol o qué? No, ¿qué pasa ahora mismo?
Carvajal,
no, esto es muy mediático y le gusta mucho a la gente. Fíjate que le acaban de dar el Balón de Oro a Dembélé y nadie habla de Dembélé ya.
Venga, entonces te gusta Dembélé. ¿Te lo pongo en el 3?
Ha estado lesionado.
¿Te lo pongo en el 3?
No, en absoluto.
Venga, en el 3 ¿quién ponemos? ¿Pedri?
Sí, probablemente.
Venga, Pedri
sí,
en el 3. ¿En el 2?
Pedri sería uno de ellos.
¿En el 2?
Sí, Lamine Yamal.
2, Lamine. ¿Y en el 1?
Pero...
Venga.
Yo creo que es Joan García.
Joan García.
Joan García.
Así sí, me ha sorprendido. Sí, me ha sorprendido. Sí,
pensaba que iba a decir Haaland.
Se te ha ido lo de Haaland, ¿eh?
Sí, pensaba que era Haaland.
Se te ha ido Haaland,
pero,
¿eh?
¿Qué quieres que te diga?
Julián Álvarez.
Que Mbappé ahora mismo tiene pinta de ser el mejor jugador del mundo. Cierto. Ahora mismo tiene esa pinta. Pero ¿qué vamos? ¿Al día? ¿Vamos a la semana?
Sí,
¿o al trimestre? Vamos al trimestre.
Decir que Mbappé es el mejor jugador del mundo me parece perfecto y me parece realista. Ahora, que Gaspar diga que el año pasado... Lamine Yamal no lo fue, a mí me sorprende mucho, porque es que no tenemos memoria, es que el Lamine jugó fatal ayer, y ahora ya el oportunismo de salir a decir esto, pero el año pasado la eliminatoria que hace contra el Inter Lamine, estamos todos babeando, todos, en Inglaterra, aquí, en Estados Unidos, en todas partes, y cuando se hace la votación del Balón de Oro, me acuerdo del programa que hacemos aquí, que hace Juanma, en el partidazo, el día del Balón de Oro, y todo el mundo dice que es injusto lo de Dembélé, que entre Dembélé y Lamine todo el mundo ficharía a Lamine. Es decir, estaba universalmente aceptado
totalmente,
que Lamine era el mejor jugador del mundo del año pasado.
Totalmente.
¿Y ahora qué pasa? ¿Que por el partido del Bernabéu ya no lo
no,
es?
No,
tenemos que matar.
En absoluto.
Es contra Gaspar esto que digo. A mí Gaspar me parece oportunista.
Yo creo que Gaspar no lo dice. Yo creo que lo dice como... para proteger al jugador.
Sí, sí,
no
claro,
podemos
claro,
decir que es el mejor del mundo cuando lleva una temporada al más alto nivel.
Muy bien. Tony, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado, como siempre, ya lo sabes.
Muy bien. Una maravilla tenerte muy, yo te veo mucho, muy tranquilo aquí. O sea, luego te, yo creo que te están hackeando la cuenta de Twitter o algo. O sea, porque...
No, pero ¿por qué piensas que el tuit lo pongo nervioso? Lo pongo igual que ahora.
No, tío. No. Qué pena no ser jugador del Barça y que me venga Carvajal con Pamplinas. Es un poco macarra, sí. De nos vemos fuera.
Bueno,
vamos a nos vemos fuera.
Porque perdona, ¿qué vas a hacer tú contra Carvajal?
Seamos
serios.
Es la 10 millonésima parte de macarra que es Carvajal yéndose a por
pero
la
pero que al lado de Carvajal eres una persona mayor, Freisa, que te coge Carvajal
pero ¿por qué partes de la base que estoy buscando violencia física?
Ah, vale, que le ibas a explicar
que ya he recibido, mira, el tuit que he puesto, aparte de tener como 2 millones de visualizaciones, tiene 4,000 y pico respuestas. Oye, unas perlas las respuestas, ¿eh? O sea, de verdad, unas perlas. Míratelas todas porque es para hacer un estudio sociológico del nivel de la gente en este país, apelando a la violencia, además, cuando yo no estoy refiriéndome a la violencia.
Claro, pero parece que lo
haces.
Porque
¿sabes qué pasa? Que las personas que un poquito podemos utilizar el lenguaje, no necesitamos recurrir a la violencia. Entonces yo me hubiera gustado encontrarme en esa situación para soltarle 4 cosas, eso sí.
No sé cómo las habría encajado él, también te lo digo.
Bien. Pero bueno, igual no las entendía, pero bueno.
Oye, una Champions más que tu Barça tiene el solito, ¿eh?
No, no te rías, eso
una Champions contar, más que tu Barça tiene.
Nacho, contar mucho. Me gusta cuando contáis. ¿Cuántas tenéis?
10 más que tú.
Uy, pensé que iba a hacer
¿Cómo van los números?
No sé, háblame tú. Sois los que pagasteis 8,4 kilos no, al número 2 del CTA.
Oye, es que
los tres empresarios
han sacado, las Champions y
El día después ha sacado un vídeo de Bellingham hablándole a Sotogrado y a Pedri. Atención, ¿eh?
Muy bueno.
Jude escucha que está pidiendo roja y suelta la frase. Ni con Negreira. Otra vez. Ni con Negreira. La palabra prohibida en Can Barça.
Bellingham, ¿eh? En pleno partido, ¿eh?
Bellingham.
Para que eso está bien, ¿eh? Eso es grande, eso es simpático, ya ha dicho.
Sí, eso
es
majete,
eso es majete.
¿Cómo es este inglés, eh? El heredero de Benny Hill. Es que... ¿Cómo es mi Bellingham? Qué cachondo.
Eso es lo mismo que cuando Rüdiger...
Pues tremendo porque se cascó un partidazo.
Rüdiger era el loco simpático. Bellingham un cachondo. Ahora la misma, vamos. A la misma hay que crujirlo. Que vuelva a jugar con Marruecos, que deje la selección española y que se vaya con Marruecos. Es que se os va a venir.
Freisa, te mando un abrazo, gracias.
Ha mejorado Bellingham, ¿eh?
Perdona, Bellingham ayer fue el mejor.
Jugó muy bien,
no, digo que ha mejorado, que el año pasado con el Fuck Off os hizo traer lingüistas a las tertulias.
Bueno,
para interpretar.
Bueno.
Esto de Negreira se interpreta solo, porque lo habéis dicho tantas veces.
Buenas tardes. El año pasado solo duró un año, pero durante un año Fuck Off quería decir buenas tardes.
Sí.
Ahora ya ha vuelto a su acepción.
Sí, y las butifarras de Flick son una cosa muy catalana.
Muy típica en Cataluña. La gente allí se saluda, va por la diagonal haciendo. Buenos días.
Deberíamos.
Bueno, venga, un abrazo. Mira cómo se ríe Freisa. Ay, Dios mío. 12:45, hora menos en Canarias. Arancha, ¿algo más? ¿Estás
no,
por ahí?
nada más.
Estabas escuchando,
oye,
¿no?
Estoy escuchando...
salir ronchas cuando escuchas
sí,
esto.
Sí, no, lo que pasa es que me sorprende mucho que parece que Carvajal es el culpable de todo. Y yo he visto una imagen grabada
de
un aficionado desde el público y me parece que todo el mundo la tenía que ver para que tenga una visión diferente de lo que pasó, la visión real, ¿no? Porque Carvajal en ningún momento lo primero que le hace a Lamine es recriminarle que hable. Se dirige a él, le da un abrazo y le dice algo. No sé lo que le dice.
Claro,
a lo que Lamine responde.
Que
algo le tiene que decir, obviamente.
Le
dice algo.
O le dijo
Bueno, pero Carvajal se va y el que insiste en querer decirle algo es Lamine.
Imagina lo que le dijo Arantxa. Imagina lo que le he dicho, claro.
Es normal que Lamine luego quiera seguir hablando con él.
No, creo que le insultase. Yo estoy convencido que no insultó, pero estoy seguro que le dijo algo de eres un bocaza.
A ver si hablamos menos o cualquier cosa y a Lamine no le gusta, o sea, algo así por ese rollo, pero te quiero decir que no es Carvajal ni mucho menos el que empieza toda esta película. Para ti sí, para mí no.
Para mí sí. Cuando estás durante mucho tiempo, unos segundos haciendo gestos para que te vea el público, para mí eso es un acto de populismo. populismo barato.
Pero que vienes tú vacilando, te la tienes que envainar. Cuando has perdido un partido, te la tienes que envainar y te la comes, no, chico.
Dale
que
la vuelta, dale la vuelta.
Que te ha sido la quinslica decir que el Madrid es un ladrón.
Pero se aprendió a ganar, si es que montó todo esto pues ya está.
No, vete a línea de cara a montar pollos, venga.
Vete conmigo, vente conmigo.
Gracias, Arancha, un beso. Hasta luego.
Un beso, chao.
Miguelito, gracias.
Chao.
Adiós, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Yo soy Xavi Alonso.
Y Elena, perdona, Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que Lewandowski hoy ha entrenado, ya dijimos que en 3 semanas estaría recuperado y así será. Objetivo Elche, va a estar, si no pasa nada, el domingo en este partido de Liga.
Vale, un beso, Elena, hasta luego.
Un beso.
Ahora sí, mensajes, Arau.
Yo soy Xavi Alonso y Vinicius no juega los próximos 3 partidos. Están alimentando al monstruo peligrosamente. El que tendría que pedir perdón es Xavi Alonso. Quitar a Vinicius fue una aberración incomprensible. Con Lamin siempre buscáis contexto, pero en cambio con Vinicius os lanzáis al cuello. 2 días hablando de Vinicius. Cuando lo hizo Julián Álvarez, que dijo siempre a mí, no hicisteis estas charlas interminables. Lamin se pudo equivocar en lo que dijo previo al partido, pero os recuerdo que unos días antes Courtois hizo lo mismo con el caso Negreira. Deberíais estar para informar y no para manipular. Y otro oyente decía, lo que hizo Lamine en la Kings League es lo que hace Real Madrid Televisión a diario. No sé por qué se escandaliza tanto el madridismo si ellos llaman ladrones al resto todos los días.
12:47, hora menos en Canarias, sigue el partidazo, pero antes este mensaje importante de Isaac Avilés Morris.
Vamos. Claro que sí, mensaje muy importante porque lo que funciona, Juanma, no hay que cambiarlo. ¿Y qué funciona? Pues tu champú Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída es el mejor porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Pero además de sus champús y sus lociones anticaída, hay que completar la gama con Kerzo Color. Es una crema que cubre tus canas en el cabello y en la barba en solo 5 minutos, sin amoníaco, y es tan fácil de usar como un champú. Así que venga, no te lo pienses y ya lo sabes. Además de tu Kerzo Anticaída, Kerzo Color. De Kerzo para mi pelo.
12:48, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los supermercados desabastecidos de agua, ni siquiera para la población que estamos en Valencia. O sea.
Traemos latas de atún porque ya están cocinadas y luego botellas grandes de aceite.
Un año de la Dana. Las 8 horas que arrasaron Valencia.
¿Estamos preparados para que no vuelva a pasar?
Este miércoles, desde las 6 de la mañana y a lo largo de todo el día, escucha en COPE nuestra programación especial desde allí.
¿Te imaginas? Si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa. Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Coosur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte. De Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:53, hora menos en Canarias, está Gonzalo Miró organizando el garaje ahí con los trastos ahora, que las muletas, la bota Walker, la camilla, todo, y tienes que poner orden. Con esto, ¿verdad, Gemma Santos?
Dime. Con las mejores estanterías, claro, del mundo, con las estanterías Simon Rack, las estanterías del elefante. Tú, Gonzalo, te compras una hora y te dura ya para toda la vida. Son las número uno en durabilidad, en resistencia, en calidad. Y además, están fabricadas aquí en España, están fabricadas en Zaragoza y desde aquí conquistan todo el mundo con el espíritu fuerte y festivo de nuestra tierra. Todo un orgullo desde Aragón que llega a cualquier parte del planeta. Acuérdate, las estanterías número número uno del mundo, las estanterías del elefante. Sí, Monrad.
Un elefante se balanceaba sobre un estante sin
no me la sé, sí, señor. 12:54, nos vamos hasta Göteborg, o Gotemburgo, como dice Pedrito Números. Pedrito Números dice Gotemburgo. Está ahí Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
En Gotemburgo ahora hay mucho frío, ¿no?
Sí, sí, hace, sí. Ahora mismo unos 3 grados. Uf. Y bastante viento, y el viento bastante frío. La verdad es que pasar de Málaga aquí ha sido complicado.
Es un salto un poco...
El contraste, sí. Yo creo que se están vengando al final las suecas. Como las llevamos a Málaga con 30 grados, han dicho, pues ahora os toca jugar en nuestras condiciones.
¿Y es bonito?
A ver si no llueve, por lo
menos. ¿Es bonito?
Es bastante bonito, sí. Es la típica ciudad pequeña, parece, al menos el centro, con las calles empedradas, así, peatonales, con pues como muy, muy nórdica. La verdad es que es bastante bonita, sí, tiene encanto.
Uh-huh. Bueno, oye, mañana ni un susto, ¿no? Con un 4-0.
No, o sea, se prevé una faena de Aliño pues para cerrar el pase a la final, porque tú verás un 4-0 muy superior a España en la ida. Hombre, no sé, pues mucho te tienes que despistar mañana, o mucho tiene que cambiar el equipo Sonia Bermúdez, que se prevé que lo va a hacer, evidentemente, para descargar a las futbolistas que tienen más minutos, para darle minutos a las que no lo tuvieron. Mañana probablemente Jenny Hermoso vuelva a ser titular, porque el otro día tuvo nada más que unos 9 minutos aproximadamente. Entonces, hombre, mucho se te tiene que complicar la cosa para que mañana no cierres ese pase a la final para seguir defendiendo el título de campeonas e intentar defenderlo en la final, que no es una final, son dos finales. O sea, es una final a doble partido, una cosa rarísima.
¿Cómo va por el otro lado?
El otro lado es Alemania-Francia y quedaron 1-0 en Alemania. Mañana juegan después del partido de España en Francia para intentar igualar y remontar la eliminatoria a Francia para intentar estar en la final, que recuerdo fue a Francia precisamente a la que ganamos en la Cartuja en la final que ganamos de la Liga de Naciones. Y Juanma, no sé si te acordarás, pero fue precisamente aquí hace 767 días, o sea, es mucho recordar, pero hace 2 años, yo creo que fue la rueda de prensa que más expectación ha levantado en el fútbol femenino español. La rueda de prensa de Irene Paredes y Alexia Putellas, la primera rueda de prensa que dieron unas futbolistas después de lo de Rubiales, fue la primera vez que hablaron después de lo de Rubiales, la primera vez que hablaron después de aquella concentración de Oliva, que es así que me imagino que la recordarás, fue la primera rueda de prensa de Monse, pues evidentemente todo ha cambiado mucho. Aquí debuta Sonia Bermúdez, que lo hizo en la Rosaleda bastante bien y cómodamente, y hoy ha hablado Laia Alessandri, que Laia redebutó, por decirlo de alguna manera, aquí en Suecia, porque fue aquella una de jugadoras de las 15 que volvió después del Mundial, y esto ha dicho sobre lo que ha cambiado la selección y el panorama en la selección femenina.
Hemos evolucionado mucho como selección, que al final yo creo que de forma muy positiva. La unión que hay en este grupo de jugadoras es clave para competir, para rendir, para esta selección y para sobre todo representar a nuestro país, y creo que eso es lo más positivo. También es bonito echar la vista atrás sonriendo y viendo todo el trabajo que se ha hecho, pero también a lo que venimos de nuevo a este estadio, que es a sellar ese pase a final.
Ahora que mencionas lo de Rubiales, el otro día leí lo del libro que ha escrito,
sí.
Matar a Rubiales, que sale a la venta el día 13 de noviembre, ¿es? 13, hay una preventa abierta y
ahora promo?
Jueves 13 de noviembre. ¿Promo? Pues es lo
¿Promoción?
Que no sé. Es lo que no
tengo
sé.
Dudas.
No tengo ni idea. Lo ha escrito él, ¿no?
Seguro que hace, ¿no? Tendrá muchas cosas que decir.
No, es que no tengo ni idea de si lo hace o no lo hace.
Hombre, si quiere vender el libro, tendrá que hacerlo.
Si no la hace, pues... Claro.
Bueno, igual lo vende sin hacerla y a lo mejor no lo ha escrito
complicado,
él.
Complicado.
A lo mejor no lo ha escrito él, ¿eh?
¿Creéis que se debe entrevistar a Rubiales en la promoción de este libro?
Sí, claro.
Yo creo que sí.
Sí.
Sí, sí.
¿Por qué lo dices con ese hilito de voz, Luis?
No, estaba pensándolo. Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí, para hablar de todo, claro. No solo
claro,
el libro.
Yo lo entrevistaría sin duda alguna, pero más allá del libro, por supuesto.
No, habrá medios que pongan algún tipo
no creo.
De... ¿No?
Yo creo que no.
Bueno, ya veremos. No sé si dará entrevistas o no, de cara a la
Tengo dudas,
presentación también. Del libro. Pero, bueno, es la versión definitiva, en principio, de Rubiales. ¿Tú crees que se...
Es que como
¿Le vais a entrevistar en directo al grano?
Lo dudo.
¿Lo dudas?
Lo dudo.
Pero como periodista, ¿cómo vas a negar una entrevista con Luis Rubiales?
No, pero no negar, no sé, a mí me parece... A mí no, me
no,
parece
si estoy
mal.
Diciendo a Juanma, no estoy diciendo
a mí. No me parece mal que se le entreviste.
No. A mí lo que pasa es un personaje que no me interesa ya en absoluto. ¿No?
Diga
no,
lo que diga.
Otra cosa.
Sí, ya a estas alturas. Ya sí.
¿A ti sí te interesa lo que tenga que decir a estas alturas?
No, bueno, yo creo que si saca un libro y cuenta cosas, pues me parece que somos un programa que durante tanto tiempo hemos hablado de este asunto, que sería sí. Mirar para otro lado. O sea,
pero es que ¿qué nuevo va a tener que decir?
Ah, bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Si no preguntamos, no lo sabemos. A lo mejor le preguntamos y decimos, pues mira, esto es lo mismo que nos habéis contado, la misma milonga de siempre. Pero, o de Juanma, repente decimos, pues esto no lo sabíamos.
Es una promoción de un libro, no lo sé, pero con todo lo que se ha hablado y con un juicio, ¿tú crees que se ha guardado información clave en el libro?
No, pero igual algún detalle que en el juicio al juez no le importaba en absoluto y que a nosotros no se puede aportar algo. Porque el juez cortaba muchas cosas que no le... Sí. Yo veía las sesiones
no
y el juez que decía, no.
No me cuenta
no de me expeditivo. Sí, vayamos al grano, déjese de historias.
Hombre, porque Rubiales tiene esa tendencia.
Sí.
A
enrevesar, a ir por caminos. Sí. Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Algo más desde Göteborg, Andrea?
Nada más que la selección que va a intentar ganar un título más, que llega como campeona del mundo, vigente campeona de la Nations, subcampeona de Europa y ojalá nos metamos en esa final que, recuerdo, se jugaría la ida en Alemania o Francia, dependiendo quién pase, la vuelta en España por definir el estadio.
Gracias, un beso, adiós.
Un beso, Juanma,
la
chao.
Federación Española de Fútbol ha perdido hoy a una persona que fue importante en 2008, 2010, 2012, en la época más dorada de la selección, era el entrenador de porteros, Ochotorena, que ha fallecido con 64 años. 64 años, ¿eh? Qué joven. Le conocía muy bien, muy muy bien, Santi Cañizares. Hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
De hecho, le habías invitado a tu próxima boda, que es inminente, ahora en 2-3 semanas, y ya te dijo él que no iba a poder ir, ¿no?
Sí, hablé con él hace mes y medio y bueno, pues no se encontraba bien, ¿no? Desgraciadamente, pues la enfermedad le iba comiendo minutos de vida. Y desgraciadamente, pues hoy nos hemos despertado con la noticia.
¿Es la última vez que hablaste con él, Santi?
Sí, porque habíamos quedado, él estaba haciendo tratamiento y demás, habíamos quedado que si se recuperaba más o menos bien, podríamos llamarnos y hablar y demás y vernos, pero no fue posible.
Yo estuve en aquellos campeonatos de 2008, 2010, 2012... y apenas tuve roce con Ochotorena. Eso quiere decir que era una persona súper discreta en el contacto con la prensa, que no participaba del juego habitual que hay entre los entrenadores y los medios de comunicación.
No, absolutamente. Yo ayer decía que, mira, en este mundo de estridencia, ayer no, hoy a mediodía en COPE en Valencia, en este mundo de estridencias, anoche hablamos de narcisismo, él nunca perseguía ningún éxito, o sea, nunca perseguía ningún reconocimiento ni ningún halago, una persona absolutamente discreta y humilde, pero eso sí, con muchísimo talento para entrenar a los porteros. Ya tuvo talento como jugador y como compañero, porque fue un magnífico portero que jamás dio un problema a ningún equipo. Pero aparte, él, yo creo que donde desarrolló su gran talento tiene que ver como preparador de porteros. Él identificaba muy bien, Juanma, muy bien lo que necesitaba cada portero, y cada uno tenemos nuestra personalidad. Y uno de los errores que se cometen muchas veces es que los entrenadores de porteros quieren que interpretes la portería como la interpretaban ellos. Y no es así. Tú la interpretas de una forma, tu compañero de otra y el tercer portero de otra manera. Entonces Ochotorena buscaba siempre pues que tú entendieras de tu forma con alguna mejora y pleno de confianza. Hablaba mucho, era un tipo que le daba mucha importancia a la confianza y a la psicología con todos. Y conseguía el máximo rendimiento de todos. Tenías un problema con Ochotorena, que en algún momento tu relación acababa, ¿no? Porque o él se iba a un equipo o tú te ibas también del equipo. Y ahí es donde tenías el problema, ahí donde lo tuvo Pepe Reina, ahí donde lo tuvimos muchos que, sin despreciar a nadie, siendo grandes entrenadores de porteros, los que luego tuvimos, pero siempre echamos de menos al mejor, sin duda, que fue Ochotorena. Es que era un genio. Él además mejoraba también los cuerpos técnicos, porque a todos los cuerpos técnicos donde estuvo, y escuchaba a Marcelino, escuchaba a Bordalás, por supuesto con Rafa Benítez, que es con el que inició su carrera, ha sido mucho mejores con él, porque era un tipo que cuando el entrenador tenía algún problema se dirigía a él, y él desde un punto de vista siempre muy pausado, muy reflexivo, muy tranquilo y por supuesto sin ningún interés, pues te daba una opinión que normalmente era la mejor. Entonces, todo el mundo pues quería contar con él, porque una persona humilde,
generosa y con talento, todo el mundo la quiere.
Descanse en paz. 64 años, 8 Torena, hoy nos ha dicho adiós. Gracias, Santi. Un abrazo, ¿eh?
Otro para vosotros.
Gracias, hasta luego. Y antes de Lobato y Carmichael y de Chema Martínez, una noticia de tenis. Ángel García, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Porque mañana vuelve a jugar al tenis Carlitos Alcaraz. ¿Eh? Y lo va a hacer en la parte que menos le gusta de la temporada.
¿Contra Luis García? Luis García está a punto de entrar ahí en el...
el cuadro final.
Sí, estoy en challenge.
Necesita alguna victoria más. Necesita alguna victoria más porque últimamente pierde demasiados
partidos.
Pero
a ti te ganó, ¿no? El otro día.
Nunca se ha dado esa tamaña noticia.
Me pareció verlo.
No, jugamos mañana, a ver.
No, ganó Antonio Menéndez le ganó. Pero
mañana lo va a intentar por quinta sexta vez y me imagino que le va a pasar lo mismo que en las 5 o 6 años.
Bueno, venga, vamos a ver. Por favor,
noticias. Por favor,
no pidamos luego humildad. No pidamos humildad.
Cualquiera lo diría.
De verdad.
Que digo yo que lo importante es que mañana vuelve Carlos en una parte de la temporada, que es la gira indoor bajo techo, que no le suele gustar mucho. Eso sí, le gusta la pista, que es un poquito más lenta. Sabes que ha cambiado, Juanma, antes era en París-Bercy, ahora ya no es en Bercy, es en la Defensa Arena, uno de los mejores pabellones, probablemente el mejor en el que yo haya estado, pues yo para ver deporte. 30.000 pues espectadores.
Yo he dicho París-Bercy en el arranque.
Ya no es París-Bercy como tal. Sigue siendo el Master 1000 de París, Rolex Paris Master, pero...
No, pero esto es como el Dauphiné-Libéré. Ha cambiado de nombre, pero siempre le llamaremos Dauphiné-Libéré para que la gente se oriente.
Puedes llamar como quieras,
pero es para ayudar al oyente, yo lo entiendo. Para ayudar al oyente. Yo me entero con París-Bercy. ¿A que sí?
Juega con Cameron Norrie a las 7 de la tarde. Ojo que el británico lo ha ganado dos veces, Carlos V, también es verdad. Y aquí lo importante es que hay que prepararlo... Final de la temporada, no
¿qué pasa?
No, estaba mirando el móvil que tienes ahí los
partidos. No, que también juega Munar con Medvedev y Davidovich.
Munar en el camino hacia Roland Garros.
Y Davidovich con Roger.
Siete dijo que
bueno, no. Igual va en el camino hacia una nueva ensaladera para España, que va a ser muy importante en Bolonia.
Será el precedente a Roland Garros. Sí.
Pero bueno, perfecto, y a preparar. Están en la grada, por cierto, Ferrer y Mar López, los dos capitanes de Copa Davis, capitán y subcapitán, y viendo a los nuestros ya para preparar también Bolonia.
Gracias, Ángel.
De nada.
Mucha suerte para...
Que sea suerte a Luis,
para el futuro. Gracias, Luis. Suerte mañana, ¿eh?
Sí, a ver qué tal se me da, hombre.
Sí. ¿A qué hora es el partido?
A las 12.
¿Dónde? ¿Habrá foto?
En la central de Somonte.
En la central de Somonte.
Mucho público, ¿eh? Entrada gratuita, pues si alguien quiere acercarse.
Mañana...
Habrá foto.
En Leaf Score, ya te meten en Leaf Score. Ahí, tenis por la mañana.
Sí, sí. Hay apuestas.
Sí, sí, efectivamente. Y atención a esto, la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos está preparada para darte total libertad, Gemma.
Desde luego, porque ya sabes que Fluchos es comodidad absoluta, Juanma, porque las zapatillas Atom by Fluchos son una pura delicia al caminar, al correr, al ejercitarte. Tú eliges tus zapatillas Atom para lo que necesites, para running, para trail running, fitness, training y sport style. ¿A cuál más chula? Y todas para alcanzar el máximo rendimiento. Así que este invierno libera tus pies con Atom by Fluchos. Los tienes en las mejores tiendas. Fluchos es comodidad absoluta.
Ya está preparado Lobato. Antes, este mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Anda que no daría juego. Que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfarás más que los chichos y acabarás en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Comienza así el proceso de pacificación de la Franja de Gaza con la respiración en Unai. Y con un plan cogido con alfileres paso previo o para deshacer el dobladillo de los alfileres o para meter la máquina de coser. Y ojalá sea lo segundo.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis, con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a empezar por lo importante. Vamos a empezar por lo importante. Hoy me han mandado.
¿Ya de saco? ¿A
sí.
saco?
Sí. De saque, ¿quieres decir?
De saque.
¿De saco o de saque?
De saque a saco.
De saque a saco.
Joder.
No, es que te juro
está
que
bien esto, está bien.
Me lo ha mandado por la mañana. Voy a decir además quién, para que le te cojas manía, Antonio. Luis García. Luis García me ha mandado el vídeo y dice, tienes que ver esto de Lobato y decirle si está para hacer de Americans, el nuevo
me,
de
Amy. Me lo ha mandado mucha gente, ¿eh?
Sí, pero ¿qué ha pasado? O sea, a ver, es una especie de promoción, ¿no? Que tiene que hacer Lobato del, de la NBA. La no,
yo porque... tengo que hacer muchas promociones.
Claro, no, claro, cuanto más derechos tenéis, más tienes que vender. Ayer digo,
hay un montón.
Yo te escuché
de
en la,
NFL, de fútbol,
en
de
la calificación
de ACB,
del sábado por la noche. Te escuché hablar de un partido de la ACB o algo así.
Sí, sí, ACB, NFL, NBA,
sí, sí.
Todas las siglas que te puedas imaginar, porque lo tenemos todo en Dazón.
Claro,
sea,
claro.
Somos, estamos a tope. Y claro, tú, poneros en situación, yo estoy narrando una carrera, ¿no? Y de
sí.
repente me dicen, promo de NBA. Entonces cojo un papel y leo algo que me han pasado y que yo no he visto en ese momento.
A ver, a ver, a ver, a ver. Y pasa y, esto, pasa,
y
esto.
Pasa esto.
Esta noche tenemos otro partidazo de NBA. A las 11 se enfrentan los Cavaliers de Mobley y Garland ante los Bucks de Antetokounmpo.
Es jodido de decir, ¿eh?
Es un trabalenguas, hombre.
Podrías haber dicho Giannis y ya estaba.
Ya, pero, joder, yo leo lo que está ahí porque tengo mi cabeza en otras cosas, ¿no? Y a ver, es difícil decir el nombre y mezclar todos los nombres que han metido en tres líneas es muy, muy complicado.
Oye, pero está muy bien dicho Antetokounmpo.
Es muy difícil.
Es más difícil decir Antetokounmpo que Antetokounmpo. Entonces, yo pensaba que era del Pireo, así, Antonio. Digo, tiene hasta ascendencia en el Pireo.
Muchas veces en Grecia, se me ha pegado algo.
Claro, claro.
Pero
¿los puristas de la NBA te han dado mucha caña hoy o no?
Ah, no tengo ni idea, no sé. No he entrado en tanto detalle. Creo que no, creo que es comprensible. De hecho, yo mismo... si continúas con eso, con la promo, yo llego a un momento que me estoy riendo de lo que he dicho.
Claro.
Y bueno, menos mal que seguí narrando la carrera, pero podía haberme partido de
sí,
risa
sí,
y no
sí,
haber
sí.
podido continuar.
Pues tiene pinta de que además Pedro y Tony no te iban
no
a pasar la factura.
Ah, no se enteraron. No están muy, no está muy puestos en el
menos
NBA.
Menos mal.
Creo que para ellos ese jugador existía.
Sí, sí.
Es el problema. Hola, Carmichael, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. A ver, ¿Norris entonces qué? ¿Nuevo líder?
Líder.
Nuevo líder,
sí.
Vale.
Pero yo sigo pensando que Max es mi favorito.
Pues yo creo un poquito en Norris, ¿eh? Yo estoy con Max, pero poco a poco Lando está creciendo, ¿eh?
Sí, es cierto, está creciendo, pero Max está ahí en un fin de semana malísimo, porque era un fin de semana, creo que por distintas razones, por problemas de refrigeración, por problemas de alturas y tal, ha sufrido mucho, ha terminado tercero y de milagrito, porque lo normal, si no hubiera habido un Virtual Safety Car, podía haber sido segundo. Y está ahí, más cerca todavía, 36 puntos del líder, del nuevo líder, con una carrera menos, eso sí, y yo creo que a partir de Brasil volverá otra vez a seguir recortando. Aquí ha recortado solamente a Piastri, pero para mí sigue siendo el favorito.
¿Cuántas quedan?
Cuatro y dos sprints.
Sí, son 116 puntos.
Son muchos puntos,
en Liza,
¿eh?
Todavía son muchos puntos, son 36 de desventaja. Lo que pasa es que es lo que hablamos el otro día. Al final no puede permitirse un mal día de verdad. Es decir, si está subiendo al podio está muy bien, pero que no tiene la red que tienen los de McLaren, que en Brasil es un circuito muy de Verstappen, pero luego va a venir alguna pista que es muy McLaren. Entonces, no sé, no lo tiene fácil. O sea, es muy bonito, sería una recuperación histórica. Nadie ha recuperado 104 puntos en la lucha por un Mundial, pero es verdad que el paso de las carreras lo va complicando, claro, porque cada vez queda menos.
Sí, oye, ¿y por qué cae mal este chico?
¿Quién?
¿Lando? Norris. ¿Y por qué le tiran en muchos circuitos? Es un chico que no se ha metido nunca en líos, ni ha hecho declaraciones.
A ver, hay un problema. Es que en México hace años, esos abucheos que se llevó Lando, se los llevaba Verstappen. Sin embargo, este año Verstappen pues recibía ovaciones del público mexicano porque no tenían a Checo Pérez en la pista. El próximo año ya veremos qué pasa. Y al parecer, los mexicanos estaban muy cabreados porque consideran que en ese cambalache que hicieron en Monza de ceder la posición, que obligar a Piastri a ceder la posición porque la parada de Norris había sido mala, que tendría que haberle, o sea, que esos tres puntos tendrían que ser de Piastri. Y por esa razón le silbaron. A ver, el público mexicano es muy ruidoso, es muy apasionado, pero a veces la coge con unos y tan pronto pasa un año, al siguiente eligen a otro.
Oye,
¿no?
me han saltado hoy vídeos de peleas en las gradas, que he
lamentable.
Flipado. Pero sí. Peleas, pero varias peleas distintas. O sea, de gente que iba como muy pasada de alcohol y que se tiraban las copas encima unos a otros, la cerveza, lamentable, ¿eh?
Es lamentable, y es que les gusta mucho el agua de fuego, eso es verdad. Y al final, tiene un lado muy bonito, que efectivamente es una fiesta, están todo el día bailando, todo el día...
Pero claro.
Pero claro, tiene el lado oscuro. Verdad que es el único sitio del Mundial donde a mí me lo cuentan por ejemplo, la gente del Banco Santander, que tienen su zona de paddock club. Dice, no, acaba la carrera y se quedan hasta las 12 de la noche de fiesta, en el circuito sin coches. Es decir, es...
Tengo la sensación de que en Madrid puede pasar eso también el año que viene, ¿eh?
Cuidado. Sí, pues no, Madrid va a ser un sitio muy de fiesta.
Entre otras cosas porque habrá muchos mexicanos seguro en Madrid.
No, hablando con la gente de Madrid me decían que es el país que más de fuera de España, que más gente ha comprado entradas.
Pero vosotros habéis paseado por el barrio de Salamanca últimamente. ¿Sabéis la cantidad de mexicanos que hay viviendo en el barrio de Salamanca? O sea, es increíble. O sea,
sí,
flipas.
Mexicanos y venezolanos.
Sí, muchísima.
Muchísima
gente. Salamanca, sí, totalmente.
Nada más, gente humilde y con pocos posibles.
Sí, están de alquiler de 500 euros la hora.
Una habitación.
Mira, me han contado, por cierto, que están asombradísimos en Madrid con la venta de entradas. Ya llevan 34 millones de euros.
Pues eran 34 millones de entradas, digo, joder.
No.
Vale. 34 millones de euros, vale. Pues,
¿cuánto cuesta, por cierto, un gran premio?
El de Madrid anda entre 600 y pico euros los tres días, me parece.
Digo el gran premio como tal.
El fee. Tiene
un precio.
Lo que hay que pagar, sí. Diferentes. Sí, pues no se sabe exactamente, entre 40 y 45 millones de euros al año.
Depende si quieres ser el primero, si quieres ser el último. Claro. Depende si quieres tener un formato sprint o no quieres tener formato sprint. Depende si eres europeo o eres más fuera.
O eres Arabia Saudí, que paga el doble. Sí, claro, puedes pagar 90 millones, 100 millones, se llegan a pagar.
Oye,
sí.
a Carlos le fastidiaron la anterior carrera y esta, con la sanción, ¿eh?
Sí.
Sí, a ver, volvemos
no,
a lo
no
mismo.
No anda fino de todas formas, ¿eh?
Creemos que cometió un error en Estados Unidos. El castigo ha sido duro, sí, pero atendiendo lo que explicábamos en el último suflé, ¿no? Atendiendo las guías de adelantamiento de la Federación Internacional, pues estaba condenado en esa maniobra a tener una penalización. No la pudo cumplir en Estados Unidos, se la pasan a este Gran Premio de México. Y es una pena, ¿eh? Porque la clasificación de Carlos fue extraordinaria, está en un momento increíble. Tiene absolutamente doblegado a Alex Albon, le ha metido un parcial de 7-0 en clasificaciones. Y si no hubiera ocurrido lo que ocurrió... pues no hubiera salido tan atrás, hubiera salido en la séptima posición que consiguió y probablemente hubiera estado no solamente en zona de puntos, sino que podría haber estado en la posición que acabó Berman, que fue cuarto. Podría haber estado ahí. De todas formas, esto es lo de siempre. Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Y al final existía una sanción, tuvo que salir donde salió, se tocó con Liam Lawson, rompió una parte de la rueda, los sensores de velocidad de las ruedas, con lo cual no funcionó el regulador del pit lane. Una carrera, la única carrera que tenemos con dos paradas, las dos veces excedió el límite de velocidad y le sancionaron por ello dos veces y se arruinó la carrera completamente.
Es que necesita una carrera limpia, ¿eh? Porque es que acabó en un trompo, que es verdad, sí, que no se vio en la realización de la carrera durante el directo, pero acaba en un trompo, que también es un error de pilotaje. Entonces, desde la primera carrera de sprint de Estados Unidos no está teniendo carreras limpias. Y lo bueno es que sabemos que cuando tenga la carrera limpia va a tener un buen resultado, pero también es cierto, o sea, yo creo que Carlos tiene que hacer alguna carrera sosa, es decir, por lo negro, y seguro que va a tener buenos puntos, porque la rapidez está ahí, o sea, que en eso hay que tener un poco de paciencia, sí.
¿Y Fernando?
Estaba pronosticado, él mismo nos lo había advertido, que este Gran Premio iba a ser muy duro y ha sido muy duro. Maquilló un poquito en clasificación, pero ni siquiera suficientemente para poder entrar en Q3. Sabía que entrar en Q3 era muy, muy, muy difícil. Y en carrera tremenda, ritmo malísimo, el coche no iba, y luego problemas de sobrecalentamiento porque siempre vas en tráfico, y al final problema con los frenos que le obligan a abandonar por quinta vez este año. Cuatro veces por problemas de fiabilidad del coche.
Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que Aston Martin, que quiere ser un equipo grande, no puede seguir teniendo problemas de fiabilidad. En el piloto que va más rápido, que es el piloto que más fuerza de los coches, lógicamente, pues siempre hay problemas de fiabilidad y eso no puede producirse. Fernando ha dicho dos mensajes para dar ánimo. Uno que contábamos ayer, que cree que puede puntuar en las cuatro que quedan. Y el otro, cuando le preguntaba por el Gran Premio de México 2026, decía: llevaré un coche de Adrian Newey, no creo que tenga que sufrir lo que he sufrido hoy. Bueno, pues esas son las esperanzas que maneja un Alonso, que una vez más, y a mí me saca bastante de quicio, es verdad que iba con los frenos tocados, pero tuvo que dejar pasar a su compañero Stroll para que luego Stroll tampoco hiciera nada especialmente reseñable. Es que tampoco, o sea, son ganas también de enredar un poco que otra vez le pase Lance Stroll, pero bueno, es
33-0, Carlos. 33-0,
eso también es verdad.
33 clasificaciones de forma continuada en las que Fernando ha estado por delante de Stroll.
Sí, eso igual a Verstappen. Verstappen tiene un 33-0 con Checo Pérez, una barbaridad.
Oye, no sé si dónde vi un report en redes sobre las ruedas, lo que se hace con las ruedas de la Fórmula 1 después de que las usan, porque mucha gente preguntaba si se vendían las ruedas. Yo sé que tú tienes una ahí en el salón, no sé si está usada o está sin usar.
No, son de exposición.
De exposición. Pero con las que usan los coches en carrera, ¿qué se hace con ellas?
Se destruyen.
Se destruyen. Sí. ¿No se venden de segunda mano para coleccionistas
algunas,
o algo?
No, pero algunas se puede vender, pero normalmente todos los neumáticos se destruyen. Se destruyen.
¿Pero
se
la llanta también?
¿Perdona?
¿La llanta también?
No, la llanta no. La llanta es de los equipos. Las llantas pertenecen a los equipos. Lo que hacen los equipos en cada Gran Premio es el miércoles, jueves, llevan todas sus llantas a Pirelli, una carpa que tiene enorme, y le montan neumáticos en las ruedas. Luego,
¿Cuánto puede costar una rueda de un Fórmula 1?
Uf, no sabría decirte, pero dinero. Bueno, nada que ver con lo nuestro.
No, hombre,
a lo mejor puedo hablar una rueda.
Escucha, no me voy a asustar porque ya te pones a cambiar una rueda de un todoterreno y alucinas. O sea,
yo creo que por neumático pueden caer 8.000 euros aproximadamente. Perfectamente.
Yo creo que debe andar, alrededor de 15, 18.000 euros el juego completo.
¿Qué te dice la IA?
La IA dice que 600 euros.
Pues 600.
La IA.
Sí. Normalmente un equipo de Fórmula 1 tiene un presupuesto de neumáticos que ronda los 350.000 euros por coche temporada, pone esto.
¿Qué dice? Joder, la IA sí que está apañada.
¿Ves? Bueno, menos mal que tenemos a Carlos Miguel y a Antonio Lobato. Pues, no, eso no puede ser.
600. No, que
también hay un acuerdo de publicidad, claro, que compensa en parte el precio de los neumáticos, ¿no? Porque todos los equipos hacen publicidad de la marca que suministra los neumáticos a la Fórmula 1.
Perfecto. Bueno, pues nos queda Interlagos, 7-9 de noviembre, Las Vegas, 21-22 de noviembre. Los Ail, 28-30 de noviembre. O sea, noviembre es mes donde se va a jugar todo. Y esto termina en Yas Marina. El 5-7 de diciembre. Es decir, 1, 2, 3, 4 grandes premios. ¿Más cuántos sprints habéis dicho?
Dos sprints. A Qatar y en Brasil, que son 8 puntos cada uno. Y, hombre, para mí está muy claro. Mira, en Brasil, sitio de Verstappen. Ha volado siempre, asombrando a sus compañeros de equipo. Y muy mal tiene que estar Red Bull para
sí, pero
que no...
Carlos, no te fíes mucho de eso porque en México había ganado 5 veces.
Y luego, también ha sido la rana. Y luego Qatar, yo creo que puede ser muy bueno para... Las Vegas es muy bueno para Red Bull, en teoría. Mejor que para McLaren. Y luego nos quedarían dos carreras, que una debería ser para Piastri y la otra para Norris. Qatar para Piastri y la última para Norris.
Pero,
es decir, que igualdad total.
Pero ojo que no volvamos a la senda anterior a México, porque México puede ser una excepción, es un circuito que no tiene nada que ver con los demás, está a 2.200 metros de altitud, el aire es muy fino, la refrigeración es mucho más baja, todo el mundo tiene problemas, se tiene que abrir mucho los coches, quizá Red Bull ha tenido que abrir demasiado los coches y por eso han ido más lentos, y ahora viene otra vez una serie de circuitos ya más convencionales, puede que vuelva la tendencia de antes. Y hay otra cosa que vuelvo a insistir en que yo creo que es relevante, es que Ferrari está ahí, sí. Ferrari está fuerte, sí. Y Mercedes puede estarlo, en Las Vegas puede ir bien, y se pueden intercalar alguno de Ferrari, alguno de Mercedes, entre el que gane la carrera de McLaren o Verstappen con los McLaren, con lo cual la posibilidad de restar puntos puede ser mucho más grande.
De todas maneras, estaréis conmigo que la imagen de los cuatro coches llegando a la primera curva de México, eso es una locura, eso no se ve en ningún deporte de motor, eso es un espectáculo increíble.
Lo que pasa es que luego todos no hacen la curva.
Ya lo sé, luego no entraron, pero claro. Esa foto para mí demuestra lo que es de verdad la Fórmula 1.
Perdona, tengo que decir una cosa, una imagen que a mí me puso los pelos como escarpias.
¿Qué pelos?
Los de los brazos.
Ah.
Porque... Bueno, ya, y tendrás más sitios, supongo.
Sí. Porque... La imagen de los dos Marshalls cruzando la pista llegando el coche de Liam Lawson.
Bueno.
Fue muy fuerte.
O sea, pero vamos a ver, se juega en la vida.
Yo tengo una imagen de cuando era niño, de un gran premio en Sudáfrica, año 1977, en el que pierde la vida un piloto de Fórmula 1 y un comisario de 19 años. El comisario cruza la pista y Tom Price, que es el piloto que le atropella, le despedaza, o sea, es que le parte en trozos. El comisario llevaba un extintor, y con el extintor le aplasta la cabeza a Tom Price y muere en el acto, Dios y mío. Sigue el coche recto hasta que se estrella en la siguiente curva. Cuando vi la imagen de Liam Lawson, menos mal que la habían diferido y me habían mandado una foto antes, me recordó tanto al accidente de Tom Price, que de verdad que se me puso la piel de gallina.
Ostras, hay varios documentales, estoy viendo, ¿eh? Tom Price, la trágica historia del piloto más prometedor.
Es de las historias más tristes que ha habido en Fórmula 1.
Pero es que esto es un fallo para mí de la cadena de comunicación total. Alguien le da esa orden a los comisarios.
Sí, ellos no son culpables.
Que sin tener en cuenta que hay un coche que se ha descolgado, que está saliendo de boxes, que es el coche Liam Lawson, que por la radio dijo, les he podido matar. O sea, que esto de verdad que también hay que tener cuidado con cosas así.
Lobato, Carmichael, un abrazo a los dos. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Adiós, Joseba.
A correr.
A correr un poco. Venga. Kilómetro 42, señoras, señores, reto conseguido. Chema celebró su 54 cumpleaños corriendo junto a 8 amigos los 505 kilómetros que hay entre Madrid y Olivanova. Gastaron o invirtieron 44 horas y 23 minutos en completarlo. Por lo visto fue más duro de lo que se pensaba. No, bueno, si te parece...
Más de lo que se pensaba, no que fuera duro, pero es que aquí como el amigo es muy optimista, pues pensaba que lo iban a hacer con la gorra.
¿Qué desnivel tiene esto? Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Chema. Compañeros.
¿Esto qué desnivel tiene?
Pues no tenía mucho, Al final, desde Valencia, o sea, desde Madrid hasta Valencia, el terreno es más o menos favorable y no es muy complicado, pero yo hice el cuento de la vieja, decir, bueno, son 500 kilómetros entre 9, pues bueno, nos sale más o menos a 55 kilómetros en 2 días, no es muy complicado, ¿no?
Claro.
pero nada más lejos de la realidad. O sea, lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Porque íbamos en dos furgonetas y entonces íbamos haciendo relevos de tal manera que, claro, si tú piensas vas haciendo un relevo y luego estás descansando 6-7 horas, pues más o menos bien. Pero claro, el problema viene porque empezamos por la noche y en vez de ir de uno, pues íbamos en dos para... De dos en dos, pues primero
para acompañar. Quitarte
el... Eso es, para acompañar, para quitarte un poco
error.
De la noche.
Hay claro. que descansar, que se mate entonces, uno solo.
Claro, entonces, ¿qué pasó? Que los relevos, las postas te tocaban hacerlas mucho antes. En dos horas y media te tocaba volver a salir a correr. Así que al final terminaba tu posta, ropa sudada, te tenías que cambiar y te metías en el coche a descansar. Con lo cual, lo más difícil para mí ha estado en toda la parte de lo que es el transporte y el que no duermes, que estás metido entre posta y posta, pues descansando en el coche. Y tengo que reconocer...
¿Por qué no cogisteis ahí una buena caravana de estas que hay ahora con camas y tal?
Pues porque al final es un poco reto también, Juanma, decir, claro. Vamos a hacer algo, si no...
Así
pues...
es como lo haría el Chema.
Claro.
Buen
vinito,
buen queso.
Buen queso.
Unas sí. buenas liebres que te lleven ahí al ritmo.
Y luego,
muy
encima,
buenas,
bueno,
liebres.
Tuvimos compañía durante el recorrido porque había guardias civiles que estaban por las noches en pueblos, estaban ahí, pues eso, haciendo la ronda y muchos se acercaron, algunos hizo alguna foto, que nos vieron correr, claro, era un poco a las 3, a las 4 de la mañana correr por en medio de la carretera, que no había nadie.
Tiene que acojonar, si son carreteras secundarias.
¿Visteis algún animal?
No, yo solo ratillas, algún sapo y poca cosa, o sea que no hubo mucho, la verdad, o sea que vas corriendo con los frontales y al final yo creo que se espantan, no hubo muchos problemas. Tampoco es algo muy complicado porque el ritmo lo marcábamos nosotros, nos ha salido en media por debajo de 5 minutos,
joder,
que no está mal. Y luego lo que hacíamos, que si alguien iba un poquito cansado, pues bueno, pues yo estaba siempre un poquito de comodín para intentar suplir a algún tipo de carencia. Y
¿el
bueno,
que menos hizo, cuánto hizo, sin nombrarle?
Pues tengo que reconocer que me han sorprendido todo el equipo, los 8, porque no ha habido, uno se lesionó, creo que a lo mejor el que menos 60 kilómetros, yo creo que fue.
¿Cómo que el que menos 60?
60, el que menos kilómetros 60.
Claro,
date cuenta que la primera noche doblamos y...
Ah,
y
vale, bien, es verdad, sí.
Entonces al final tuvimos que hacer más kilómetros de lo que pensábamos, pero no ha habido nadie que se haya echado atrás, ha sido por alguna lesión, pero, pero bueno, lo que hacíamos al final eran postas de 5 kilómetros los que iban mal y eso, pues yo cuando alguien iba un poco mal, pues aprovechaba y hacía una más larga y yo al final creo que hice 10 postas y acabó tieso, pies hinchados, pero sobre todo, como te digo, lo peor, lo de la recuperación en el coche, que es lo que hace más complicado el reto. Pero bueno, llegamos, nos metimos en la playita allí en Oliva, comimos bien y luego para casa. Así que ha sido 2 días, un reto totalmente recomendable y bueno, no descartes que lo vuelva a hacer y quizás un poquito más lejos o probando otras cosas.
No, sí, a ver si irá hasta el Peñón de Gibraltar. Claro, la próxima vez será.
Y bueno, además, hay una manera diferente de celebrar el cumpleaños.
Hay,
al final...
hay que subir despeñaperros, o sea que cuidado.
Joder. Bueno, sí, verdad, que eso...
Eso ya no es tan llano. Bueno, vamos con las noticias. Teníamos el medio maratón de Valencia, que siempre es una prueba de la que hay que estar muy pendiente por si hay algún récord del mundo, y no ha habido, pero por poco, Chema.
Por poquísimo, hemos tenido a Kegelcha. Bueno, hay que recordar que han corrido otra vez 25.000 corredores. Valencia yo creo que se ha convertido en la gran, por así decirlo, en la gran ciudad de los récords. O sea, todo el mundo, muchos atletas de todo el mundo vienen a correr, no solo la media, sino después la maratón en diciembre y en enero los 10 kilómetros. Se baten casi siempre récords de todo tipo, muchas mejores marcas personales. Y este año, pues mira, ha habido un récord de Europa que ha hecho... el sueco Algren, que ha sido el primer europeo que ha bajado de 59 minutos, 58-41. En mujeres, en Getic, ha hecho 1:03:08. O sea, estamos hablando de ritmo por debajo, más rápido 20 por hora, es decir, por debajo de 3 minutos el kilómetro. Ya está bien, que es una auténtica pasada. Y luego Kegelcha, que ha hecho 58 minutos 02, que bueno, que también es un marcón, aunque no haya conseguido ningún récord. Pero bueno, tenemos a la keniata que ha hecho la mejor marca del año, la que va hasta ahora, y el récord de Europa. Así que al final en esta competición siempre hay récords y condiciones ideales para correr rápido. Y 25.000 personas, qué locura.
Y dos asuntos que son muy debatibles. Uno, Ruth Chepengeti, que es la mujer que nos maravilló a todos consiguiendo el récord del mundo de maratón, siendo la primera mujer que bajó de las 2 horas 10 minutos. Bueno, ha sido sancionada por 3 años por positivo por un producto enmascarador. Ha reconocido que ella sí lo tomó, con lo cual ha asumido la sanción. Pero ¿qué pasa? Que la sanción entra en vigor desde el 14 de marzo de este año. Y el récord del mundo lo hizo anteriormente, con lo cual esa marca seguirá vigente.
Para mí,
deberían de tener carácter retroactivo las sanciones, porque claro, que la record woman del mundo, la que mejor tiempo ha hecho en la historia del maratón, esté sancionada por 3 años, habiendo reconocido que se ha dopado, ¿esa marca debería seguir vigente o no?
Para mí, totalmente, Joseba, es un escándalo. O sea, no puede ser que de una deportista que, de todas maneras, después de haber hecho récord, han intentado hacer controles para ver si realmente era verdad o no tomaba ninguna sustancia, y estamos viendo que muchos atletas africanos están dando positivo. O sea, que no es una cosa de alguno que haya salido de manera excepcional. Y para mí, que alguien que haya dado positivo, que lo haya reconocido, que pueda seguir teniendo un récord en vigor, es que algo estamos haciendo mal. O sea, si alguien da positivo y tiene, lo que tienes que hacer es suprimir todas sus marcas, pero a mí de por vida, ¿eh? O sea, las marcas que haya hecho, quitárselas todas, porque entonces no acabas de creerte las marcas que haya hecho, yo por lo menos, ¿no? Así que yo sería partidario de contemplar que si a un atleta da positivo, que le quiten todas las marcas, porque ya... ponen todo en tela de juicio todos los récords que ha conseguido. A mí me parece un escándalo que sigan manteniendo ese récord, y pasa más veces, ¿eh? O sea, que no es la primera vez que pasa, pero es luego un récord de 2:09:56, que me parece una auténtica locura. Meses después da positivo, está sancionada, ella lo reconoce y le caen 3 años y el récord sigue vigente. Para mí, poca discusión y un escándalo.
Si te pones en plan abogado defensor de la atleta, dices, el día que hizo el récord pasó los controles antidoping, sí, dio positivo, no.
Claro.
Lo cual, oye, claro, por eso el debate es muy interesante, ¿eh?
Oye, otra cosa.
Y lo que te tiene, lo que a ti.
La zapatilla de Nike, la eléctrica. 2026... Habíamos visto la llegada de las bicis eléctricas, sí. Y vemos la llegada de las zapatillas eléctricas. Sí. Es decir, que te las pones en los pies y te hacen correr. Corres solo.
Sí. Te ayuda a correr, claro, como la bici, pedaleas y corres más. O sea,
pero ¿cómo lo hacen?
Yo no sé, yo esto no lo he probado, lo he visto, ¿no? Y bueno, sí, hay mucha gente. El caso del mundo de las bicicletas eléctricas, yo creo que ha supuesto que alguien pueda salir a correr, o sea, montar en bicicleta, dar un paseo con gente de diferente nivel, ¿no? Que es un momento de encuentro gracias a las bicicletas eléctricas, y esto veremos. O sea, a mí me ha sorprendido mucho la noticia y hasta dónde van los avances. Me parece una auténtica locura. Como,
¿Has visto algún vídeo de ellas?
No, yo no he visto la foto de...
La foto
de la zapatilla, pero de momento no...
Sale,
no
hay visto. Que decir que sale a la venta en primavera de 2026, que todavía no se sabe el precio, y que van destinadas a gente que no corre muy rápido, a gente que hace el kilómetro entre 6 y 8 minutos, pero dice que puede provocar una mejora a la hora de unos 3 kilómetros.
Eso es mucho. Es...
Hombre, claro, si corres a 6 minutos, pues haces 10 kilómetros a la hora. Si haces con estas zapatillas, harías 13 kilómetros.
Sí, yo creo que está pensado un poquito como las bicicletas eléctricas.
Sí, igual,
¿no?
Igual, gente igual. Que es pasar a correr a por debajo de 5 el kilómetro. Claro, es imposible.
Claro. Sí, claro, claro. Claro que
pasa. No sabemos. Menos de todas maneras, también están evolucionando las zapatillas. Han sacado también Nike una zapatilla con hipericia que lo que hacen es que dan compresión mientras vas caminando también. O sea, que al final yo creo que ha evolucionado tanto la tecnología que está llegando también al mundo del running. Date cuenta que hay muchísimos corredores. Hay ganas de, bueno, que la gente no tiene problema en gastarse dinero, y bueno, pues van evolucionando y sacando estos gadgets que
bueno, es impresionante.
Si miráis incluso las recuperaciones, pues mira, hemos hablado de luces rojas para recuperar, estamos hablando de la compresión, pistolas que te ayudan a descargar. Máquinas con vibraciones, con electroestimulación. Claro. O sea,
dentro
que...
de 10 años las casas van a ser todo aparatos.
Claro, ser domóticos, sí.
Todo aparatos.
Verdad. A mí venís a casa y yo tengo absolutamente...
todo cargando. Está todo cargando, ¿no?
Todo cargando, efectivamente. Y bueno, ya no tiene nada que ver con cómo era hace 10 años y lo que dices tú, que dentro de 10 años veremos que lo tenemos todo, desde zapatillas, de yo qué sé, cualquier cosa para ayudar a la recuperación.
¿Sabes quién va a ser uno de los primeros en tener estas zapatillas eléctricas?
No, yo no. No, de verdad que no. No, yo ya estoy muy bien, ¿eh? No.
Ya verás tú cuánto salgan.
Oye, por cierto, que el año que viene os podéis apuntar a un campeonato del mundo.
¿De qué?
Ah, sí, de correr en cinta.
Los dos, de correr en cinta.
Esto,
como estamos hablando de toda la tecnología, todo cómo está evolucionando, pues se han propuesto hacer el primer mundial en cinta de correr. Se va a llamar Run X y va a ser sobre 5 kilómetros en 50.000 centros deportivos en 120 países, y puede participar absolutamente cualquier persona. Te tienes que apuntar, haces los 5 kilómetros y esto lo que va a hacer es, pues van haciendo sucesivas cribas hasta que queden 10 hombres y 10 mujeres, y se espera dar más de $100,000 en premios. Esto para el segundo semestre del año que viene.
Imagínate,
pero se va a apuntar cualquier persona.
Yo veo cada loco a veces en los gimnasios que corre a una velocidad.
Imagínate, pues hay que poner la máquina en una prueba de esas, habrá que ponerla a 20
Tienen tope, ¿eh?
Sí, pero claro, pero al ser el Mundial este, cuando se haga el Mundial sí. el que viene, esta gente alcanzará 23, 24 o 25.
Sí. Me hace mucha es un acuerdo todo... con Tecnogin, o sea que sí. me imagino que serán máquinas que mínimo lleguen 23, si no, no, vamos. Que sí, no,
claro.
Tiene que ser marcas estratosféricas, o sea, hay que poner la máquina, tiene que funcionar muy bien.
Yo de 14 y medio no paso. Eso es.
Bueno, pero apuntarte digo, puedes, oye, haces tu marquita de 5.000.
Sprint. El otro día hice series, que por cierto, cuando las hice, os voy a contar una anécdota. Las hice el viernes. Hice 10 series de 250 metros, ¿vale? Descansando un minuto entre cada serie.
Muy bien, un interval.
Sí, pero tenía la duda de lo que habíais hablado vosotros en la última vez, si era mejor fijarse en el tiempo o en la distancia. Y entonces yo iba diciendo, ¿lo estaré haciendo bien, que me estoy fijando en los 250 metros y no en lo que tardo en hacerlos?
Muy bien, y... no era la distancia, habíamos dicho que
¿ves?
Era...
Pues ves,
que
yo me fijaba en los metros y los hacía en función de cómo, más o menos, entre 13,8, 14,1, 14,3, 14,5, y bien, ¿eh? Bien.
Y además, esos entrenos son muy agradecidos porque en poco tiempo, o sea, en una semanita, notas como ya has tenido una mejora sobre esos ritmos que has estado trabajando en esa serie. O sea, que ya verás cómo la semana que viene, si vuelves a hacer algo, te encuentras un poquito mejor.
Preguntas, ¿consideras que el otoño es la mejor época para entrenar?
Pues fíjate, yo soy más de primavera, me gusta
más
el sol.
Por favor, que está todo lleno de polen y todo hecho.
Bueno,
¿qué dices?
Pues un poquito avanzada la primavera, cuando la gente te puedes quitar la camiseta, que hace calorcito.
Eso es lo que te gusta a ti, enseñar, es que eres un postulero, es que de verdad.
Eso me mola, tengo que reconocer que para mí esa época de quitando los primeros inicios de la primavera del polen, luego después me encanta, pero bueno, para mí cualquier época es buena para poder entrenar, no hay problema.
¿Qué suma más preparando un maratón, un día de rodaje muy lento o un día de descanso?
Pues depende de la distancia. Si has salido a hacer 30 minutos de rodaje muy lento, casi mejor descansa ese día y aprovechas y te vas a recuperar un poco más. Si estamos hablando de, pues eso, 50, 60 minutos de espacio, lo mismo si utilizar ese metabolismo de las grasas para movilizarlas y para entrenarlas también serviría. Así que, en mi caso, haría el rodaje lento. Para una persona normal con pocas sesiones y está cansada y es poco tiempo, descanso.
¿Qué aporta más resistencia? ¿Entrenar con mucho frío o con mucho calor?
Bueno, resistencia te aporta el tipo de trabajo que hagas. ¿A qué te adaptas mejor o qué es más complicado? Bueno, con frío es mucho más fácil correr. En temperaturas, por ejemplo, de 10 grados son ideales para el entrenamiento de fondo. Y sin embargo, con mucho calor, a partir de 20, 22 grados, 23, y la humedad, las condiciones hacen que el rendimiento esté mermado. Así que más resistencia al entrenamiento, más complicado, pues para mí entrenar con calor y con humedad, que es más difícil y necesitas adaptaciones.
Y por último, ¿por qué Adidas? Seguro que otras marcas te han pretendido.
Bueno, pues afortunadamente llevo 12 años, 12 o 13 años, y estoy encantado de la vida, de las tres bandas, de que sigan apostando por mí, por tenerle estar dentro del equipo.
¿Hasta cuándo tienes contrato?
Todavía el año que viene, el 26, sigo con contrato. O sea, me renovaron este año dos más, así que todavía creo que voy a ser el atleta más longevo de estar en un club de atletismo. O sea, que de momento seguimos ahí y estoy encantado.
Por cierto, me parece que soy muy nostálgico, la recuperación del logo antiguo me parece uno de los aciertos de la marca. Es que
mira,
es
hoy he visto la camiseta de España, ¿has visto la camiseta de España en la finalísima?
No, he visto que era una blanca, pero no me he fijado en
ella. Te va a gustar, ya lo verás. Chemita, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo muy fuerte.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Con un protagonista especial también en esta noche de Radio de Mañana. Y desde un lugar especial. No se lo pierdan, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten y sigan disfrutando de la radio. Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.